Pues así, sin más, entramos en el aire. Todavía no se ha acomodado nuestro invitado, no pasa nada. Abre la botella de Gandesa de la bodega Monse, se sirve un vaso, se dirige hacia mí, me sirve otro vaso. Estamos empezando una nueva edición, chin chin, del Beso de la Luz, aquí en Contrabanda FM. Y tenemos como invitado a David Piñol. Solo digo esto. Acto seguido vamos a empezar a desplegar nuestro salero, nuestro talento. A ver, ¿tú tienes este micro o este otro? Este, el número 3. ¿Ves qué bien?
Sí.
¿Y los auriculares te...?
Sí, sí, funciona todo. Mira, maravillosamente.
Qué bien. ¡David! ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Ay, Jordi, Jordi.
Yo mismo intentaba explicarme a mí mismo. Bueno, ¿de qué conozco yo a David?
En Gracia, en Carolinas. ¿Tú no te acuerdas de la casa Carolinas,
sí,
mítica?
¿Aquella fiesta?
Aquellas fiestas, sí, sí. Pues yo era uno de los inquilinos de la casa, de los promotores de las fiestas.
Vaya, vaya. O sea, tengo un pasado oscuro.
Como todos, chico, como todos. Mientras que presenta sea luminoso, de momento.
Ay, ay, ay. Tú has traído el I Ching. Yo he traído el, sí, Asno de Oro de Apuleyo, he traído La Destrucción o el Amor de Vicente Alexandre.
Mira qué bonito.
Y además, una cosa bastante... Tres piezas cortas de Antonín Artaud, seguido de Artaud y el Teatro de la Crueldad por Jerzy Grotowski.
Uh-huh.
O sea que...
Es durante este, ¿eh?
Son otros invitados que tenemos aquí, que parece que no abulten, no ocupan. Bueno, el I Ching, el que tú has traído, sí, ¿eh? Pero... que en cualquier momento
nos van a servir,
claro,
los utilizaremos.
Y bueno, de hecho nosotros somos los que somos utilizados por estos libros y que a través de que los abrimos y de que lo enviamos por el aire, pues esa sabiduría o ese talento o ese azar se emulsiona, ¿no? En la ciudad, en el internet, en todo el mundo mundial. Os recuerdo que contrabanda.org sirve para conectar con la emisión en streaming.
En streaming y todo, qué modernismo, muy bien.
Rabiosa actualidad. A dos días de una huelga general que va a servir para todo menos para conseguir trabajo.
Bueno, nosotros los artistas ya estamos acostumbrados a vivir en crisis. Por favor o por desgracia, no sé. Pero ya estamos acostumbrados a vivir así. No es algo que nos afecte demasiado.
Tenéis una suerte, yo creo, ¿eh?
Sí, eso dice mi madre.
Sí, porque si ya estáis acostumbrados...
Sí, hombre, estamos acostumbrados, pero cuesta igual, ¿eh?
Es como los argentinos que ya han pasado por el corralito y nos pueden enseñar a nosotros cómo...
Se ríen de nosotros.
Cómo organizarnos y...
Se ríen de nosotros, dicen, si es una pinga, no tienen ni idea, hombre. Vaya tela.
¿Por dónde empiezo? A ver, tú... Aunque no lo aparentas, tienes 73 años.
34.
Uh-huh. ¿Qué quieres que se sepa de ti?
Todo. O nada. No sé. Como soy actor, a lo mejor os estoy engañando todo el rato, amigos.
Vale, ya has dicho algo, que es actor. Pero has traído una guitarra. Eso
sí,
no fingirás que la sabes tocar. Porque
bueno, soy un guitarrista un poco mediocre, ¿eh? Porque yo conozco muchos guitarristas que tal. Yo canto y toco, pero tampoco que sea aquí, vamos, el Phil Collins, bueno, ni el Mark Knopfler, ¿sabes? No, que va. Sí, hago bien los ritmos, tengo una voz que está bien, pero bueno, que tampoco es...
Uy, uy, uy.
¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas con el lápiz?
No, estoy haciendo gimnasia.
Ah, muy bien.
No, digo que uy, 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 que te has vendido muy bien como guitarrista. Empieza con una canción, venga.
¿Sí?
Claro.
¿Canto con una canción?
Así mismo, ahora. O improvisas, o mientras yo hablo le pones...
Mira, voy a empezar con una canción del espectáculo que estamos haciendo, ¿vale?
Vale.
¿Te parece muy bien? Espectáculo Construcciones y Derribos, Amor S.A. todos los viernes a las 9 en el Yantiol. Empezamos con esta canción.
Yo vengo aquí para cantar la rumba de
mi adoración, y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Y a luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. China, tú me has robado, tú me has robado el corazón. China, tú me has robado, tú me has robado el corazón. China, cuando te veo el corazón me hace currucucú. China, tú me has robado, tú me has robado el corazón. China, tú me has robado, tú me has robado el corazón. China, tú eres la causa, la única causa de mi dolor. China, tú me has robado, ah, tú me has robado el corazón. China, tú me has robado, tú me has robado el corazón.
Una canción de Compay Segundo, muy bonita, y así empezamos este espectáculo. La hacemos un poco más rumbera, como lo hemos visto, pero muy, 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 muy bonita. Empezamos así, empieza así, con esta canción.
Así que lo que me encanta es esa frase de principio, he venido aquí a cantar.
Yo vengo aquí, para cantar, la rumba de, mi adoración.
Pero esa adoración, yo, Sara, tengo objeciones, porque me parece que es, que yo me empecé a distanciar de las, algunas, las músicas cubanas y las letras cubanas. Uh-huh. Me empecé a distanciar de los boleros y tal, porque esas letras eran
desgarradoras, machistas, como...
Sí, desgarradoras y desoladoras. Te dejaban desolado. No había... Era la muerte o nada.
Hombre, es lo que tiene. Son canciones que tocan fibras. Y claro, hay momentos y momentos de tu vida. Hay momentos que te apetece escuchar esto y hay momentos que no, claro.
Pues que hay como una carga muy, muy, muy fuerte. Porque yo el otro día mi hijo me dice... Papá, es que estoy llorando porque tú me has dicho no sé qué. Tú, la culpa de que yo esté llorando es tuya. Yo digo, a ver, a ver, a ver. Aunque te cueste entenderlo o te digan lo contrario, si tú no quieres, nadie te hace llorar ni te hace reír. O sea, tú tienes tu centro y lo que pase fuera, pues...
Sí, pero a los niños no les pasa eso, tío. Están conectadísimos simplemente a sus emociones y ellos no controlan lo que sienten, lo que dejan de sentir.
Pero que,
sí.
Pero que me estaba haciendo culpable de...
Ah, entonces, claro.
Yo
claro.
Le dije, no, en todo caso puedes decir, mira, cuando tú me has dicho esto, me ha venido un llanto. Pues entonces, vale, son unas simultaneidades, vecindad. Pero es que si uno deja que se cuele ese concepto que en la canción de Compay iba... así subrayado de que tú eres la causa de todo mi dolor,
¿no? Sí, sí, pero también le dice que hostia, que cuando te veo el corazón me hace currucucú, ¿sabes? O sea, es una mezcla de una hostia y una de cal y una de arena, digamos. Es así, claro, es un poco triste, claro, echarle la culpa al otro, pero esto lo hacemos constantemente. No sabemos gestionar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. A veces cuesta mucho hacer esto, darte cuenta.
Como nos dijo el que inició esta fase, esta etapa del peso de la luz, esta segunda etapa, fue Juan Antonio de Marco, de Zaragoza, que es psicopedagogo, antropólogo, sociólogo, un montón de cosas. Y él decía, es que hay que cerrar las puertas de la tragedia. Uh-huh. Que hemos de tener la llave nosotros. No dejar que la tragedia surja desde fuera y nos invada y estemos a merced de cualquiera que nos quiera pinchar o seducir o tal o cual. O sea, tener más dominio sobre eso, salir del culebrón. Y esto es ir a contracorriente, porque todo está formado alrededor de que la culpa la tiene otro siempre.
No, la culpa es tuya, De toda la vida, vamos. Es así. Es culpa tuya, chico. O sea, los demás son gilipollas, pues son gilipollas, pero es su problema. Como el tuyo es no saber aceptar las movidas que los demás despiertan en ti. Es tu movida. Siempre es así. Es así. Vamos.
Yo había tratado en la primera etapa del programa, unos cuantos programas los dediqué a Giordano Bruno, un libro suyo de los vínculos en general, se llama.
Los vínculos.
Pues claro, estudia el vínculo y se da, llega a la conclusión de que solo Buda se salva.
¿Por qué?
Porque si mientras tú tengas algún deseo que te vincule en este mundo a algo o a alguien, allí está tu punto vulnerable, allí está tu talón de Aquiles, allí tienes tu... Alguien te puede hacer magias a través de ese vínculo o te puede chantajear o lo que sea, tiene poder sobre ti. Si tú estás libre de todo deseo, pues nada te puede afectar, nadie te puede alterar, ni y por eso digo, solo se salva el Buda y los de su...
Y los de su quinta, ¿no?
Sí.
Y los acólitos. Me caga la leche esto de los vínculos. A mí de los vínculos esto me suena cuando yo fui papi. Yo tenía muchos vínculos con mucha gente, ¿vale? Y cuando eres papi, claro, tu tiempo y tus historias te las pide el niño, ¿no? Claro. Entonces yo los vínculos los relacionaba con anzuelos. O sea, yo tenía vínculos con gente, entonces eran como anzuelos que tenía yo enganchados al cuerpo, ¿vale? Y claro, yo notaba, decía yo, ¿qué coño me pasa? Me siento fatal, o sea, la que la gente tiraba de mí, me necesitaba, ¿sabes? Decían, el piñol, tiraban, hasta que al final...
Y los niños también, tiraban.
Claro, no, pero es que claro, lo que tira es ello, que es lo que, hacia donde yo pongo mi atención en estos momentos, era eso, o sea, yo tenía a mi hijo y tenía que poner atención ahí, o sea, es mi responsabilidad y mis historias. ¿Sabes? Y tenía que ponerlo por ahí. Pero yo notaba esto, el tirón, o sea, que como el tirón del aguijón, ¿sabes? Del anzuelo que me tenía pillado con toda la gente y se había montado un nudo ahí que te cagas hasta que al final se rompió el nudo. Claro, se quedó ahí todo. Lo corté, no sé cómo, inconscientemente todo esto, ¿eh? Se cortó, entonces ya no tenía ese ánimo que me decía, me falta algo, ¿sabes? Muy fuerte.
Cambian los amigos, cambian.
Sí, sí, no. Y me hace mucha gracia esto que has dicho del Buda, de los vínculos y toda la movida de cuanto menos, mejor. O sea, está así.
Pero se vuelve uno inhumano.
Sí, es posible. Es posible que sí. Inhumano, no, porque defíneme inhumano. Porque el inhumano es el que no siente.
Porque quedas más allá del bien y del mal, quedas en una parte, porque los demás sí que se guían siempre.
Pero a lo mejor no es inhumano, es que aceptas lo que existe en todo su amplitud. Entonces, a lo mejor te hace más humano eso, ¿sabes lo que te quiero decir? No que te haga más inhumano, el aceptar cómo eres tú primero y cómo son todos los demás, eso te hace estar en un estado de Buda, ¿sabes? Es como, coño, es que es así esto. Tú eres así, yo soy así, las cosas son así. Claro, si no lo aceptas, es normal, ¿eh? Puedes estar como mosqueado y dices, me cago en la puta, que no sé qué, no sé cuántos, esta sociedad de mierda, no sé qué, que estamos todo el puto día quejándonos, con razón, pero coño, hay que aceptarlo. O sea, la aceptación, amigo.
La primera fase es esta, sí.
Sí. ¿Y la segunda?
Pues, creación.
Aceptación y creación.
Claro, porque si no, o sea, la creación es inevitable, siempre estamos creando.
Alguno más que otro, ¿no?
Pero que siempre hay un donde empezar. El camino creativo empieza con cualquier cosa. Solo hace falta ver a los niños y darse cuenta de que no voy a crear, no. Simplemente cogen una frase y te la empiezan a girar y ponerles rimas y sonido y hacen una cancioncita. No solo una cancioncita, sino que se colocan, se entran en un trance ellos solos con esa cancioncita, con un ritmo.
Es que los niños están conectados, tío. Están conectados con una parte que nosotros tenemos un poco atrofiada, ¿sabes? O ¿cómo se diría?
Descuidada, como
mínimo. Descuidada o... Es que no sé cómo cuál es la palabra, ¿sabes? Estamos condicionados, ¿sabes? Reprimida. Desde pequeños. Sí, sí, estamos muy condicionados.
Y por eso, antes de entrar te comentaba, bueno, aquí con este programa, en esta segunda etapa, pretendo un poco cerrar esa grieta, tratar el tema ese de que todos tenemos en potencia esos talentos y esas capacidades de conectarnos y recordar cómo uno se conecta, pues a través de la risa, el llanto, la música, lo que sea, pero que está allí, que no ha vencido, no ha arrasado totalmente, yo creo.
Y eso es muy importante, eso que dices, por eso hay tanta chunguismo en el mundo, ¿sabes? O sea, para mí, esto me lo decía un camillero, bueno, un ambulanciadero que lleva ambulancias, ¿vale? Me decía, esto es mi vida, o sea, es lo que yo quiero hacer, es mi vocación, o sea, la vocación de cada persona sirve para algo. Lo que pasa es que a lo mejor te pasas 50 años pensando, a ver qué coño sirvo yo, hasta que te lo encuentras, pero todos tenemos algo para lo que hemos venido a hacer aquí, seguro que tenemos facilidades para hacer eso. Yo tengo facilidad con esto, que es el teatro y el transmitir a las personas sentimientos, que no es otra cosa el teatro, transmitir sentimientos y sensaciones, ¿sabes? Yo sirvo para esto, porque yo la atención pues la manejo bien y la atención que a mí me dan pues la transformo y se la vuelvo a dar al público. Pero cada persona tiene su cosa y eso es súper importante, es lo que tenemos que encontrar cada uno. Y es, vamos, o sea, por ejemplo, a mí cuando me lo has dicho esto, sí, antes sí. Te he dicho, es que es de puta madre esto, sí, el motivar, sí. ¿No? Es decir, oye, nunca es tarde. ¿Sabes? No, para empezar cualquier cosa. O sea, yo conocí un tío, esto siempre pongo el ejemplo, ¿eh? Conocí un tío que tocaba el saxo y dijo, joder, cómo toca el pavo este el saxo, ¿sabes? Una fiesta, pues se pasó ahí tocando, yo qué sé, 2 horas, 3 horas. Y me decía, no, hace 4 años que he empezado. Y tenía 47, ¿sabes? Hace 4 años que empezó a tocar el saxo y lo tocaba como Dios el pavo, ¿sabes? O sea, que simplemente es dejarte de esquemas mentales y de excusas y ponerte a hacerlo.
Sí. Sí, sí, sí.
Yo qué sé.
Y yo creo que si toca, si Dios quiere, yo montaré una escuela, porque es que hay que empezar por abajo. Una escuela de niños, ¿eh? No.
Ah, no, no.
O sea, hay que empezar por abajo, porque es toda esta gente que se ha quedado, que no sabe para qué sirve. Hombre, se pasan tantas horas y tantos días en clase, entre cuatro paredes, esos niños, que como mínimo que les enseñen eso, a discernir para qué sirven.
Sí, claro, eso mediante el juego se llega. Hay escuelas ya que hay, ¿eh? De esto. Pero el problema, esto lo decía Sir Kenneth Robinson, que es un tío inglés muy grande, decía que se tiene que cambiar desde ahora los que enseñan. O sea, se tiene que hacer una reforma tan bestia de educacional que a los que le están enseñando en la universidad a enseñar, ahí es donde se tiene que empezar a cambiar.
Claro, claro, claro.
Para poder enseñar de otras maneras. Porque ya tenemos una educación, colega, que es de, vamos, desde principios de siglo, coño, es de la era industrial. Ahora ya no hacemos fábricas de hombres. O sea, estamos en otro momento totalmente diferente. Ya no tienen tanta especialización.
Lo que toca, ¿sabes? Ahora, y lo que es un símbolo de la actualidad, es el monopatín. Abre, abre, y haz ruido con las patatas. Que estas vienen, todo hay que decirlo, de Castellón, la mejor tierra de patatas.
Alucina. Fritas,
que son las papas García.
Las voy a probar.
Un clásico. Qué bueno, esos son, no son efectos especiales, son... Que sí, que... tenías que ver su cara.
Coño, están fetén, ¿eh? De verdad.
Pues... lo del monopatín, esta gente que cada vez hay más y más modelos y más paseos y es como la imagen de lo que hoy en día todos hemos de saber ir surfeando por ahí. Porque siempre te aparece uno que va en bici, uno que va en moto, uno que va con el cochecito, otro que va tal y todos apiñados y te sacan del curro o te sacan de la casa. O sea, tienes que estar a con una flexibilidad que solo te da la imagen esta del monopatín.
La adaptación, el surfero, ¿no?
Sí.
Está surfeando la ola todo el puto rato.
Y no esas categorías fijas de todos hemos de parecernos a todos, hemos de seguir una norma, todos hemos de sentarnos bien, todos hemos de regimentar y controlar los cuerpos para que no se muevan ni más ni menos, estemos todos rectos. Y, o sea, esto...
tenemos que pasar por el tubo, vamos.
Pero ya no. Ya no toca.
Ya, pues si no toca, lo que dices tú, hay que crear otra historia, ¿sabes? Y entonces, ahí están donde está todo el curro, que mucha gente, claro, está sin trabajo y tal, Y todo el mundo ahora se está currando, tiene tiempo para decir, hostia, me voy a currar mismo a las asambleas, me voy a hacer, ya sé que no quieres hablar del 15M, ¿vale? Pero hay gente que se lo está currando, pero coño, no tenemos que hacer nosotros el trabajo de los políticos, coño. ¿Sabes lo que quiero decir?
Es duplicidad de eso burocrática, digamos, pero sí, hemos de hacer crear ese nuevo sistema que ya se está creando.
Sí, sí.
Para que el otro ya no tenga base y se caiga solo, ¿no? Como...
Pero hay cada teoría, colega. Me están diciendo cada cosa que dice, vale, colega, ya está ahí.
Lo difícil es que yo, como estudiante de filosofía, que aún estoy en la carrera, ahora estoy investigando desde el 15M, desde la acampada y lo que pasó en la Plaza Cataluña, etcétera, investigando el tema del nosotros, como un tema sobre el que hay que seguir profundizando, analizando, estudiándolo. Y ese tema del nosotros veo que es muy... que ya ocurre, que el nosotros ya tiene una existencia coyuntural. Hay un nosotros cuando hacéis una obra de teatro, hay un nosotros entre todo el público y todos los que estáis allí. Hay un nosotros en el vagón de metro, hay un nosotros en la cola de la panadería, hay un nosotros en el ascensor, etcétera, etcétera. Se van dando nosotros diferentes, pero todavía lo de cómo se organizan naturalmente el nosotros, de cómo puede llegar a tener cada uno su sitio en el nosotros, todo esto estamos muy, muy, muy en párvulos, ¿no?
Pero eso no pasaba. Yo me acuerdo que en los 80, cuando yo era pequeño en mi barrio, había un nosotros, había un espíritu vecinal, la gente se relacionaba. Hoy en día, o sea, a mí hay una cosa que no es que me acojone, pero que me da una rabia que te cagas, es que los niños van al parque con sus padres. No van los niños solos por la calle, y yo me he criado en la calle, tío. Y más chungo que mi barrio, cuando yo era pequeño, que había todo ello de yonkis por ahí, no hay ahora, ¿eh? Yo te lo aseguro yo. La gente vive con un miedo terrible, pero terrible. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. A mí eso es lo que a mí me toca los huevos decir, pero tío, joder, los niños a los 10, 8, 9, 10 años, yo vivía en la calle, me pasaba todo el puto verano en la calle, tío. Desde que salía por la mañana me iba a comer y luego volvía a ir a la calle.
Y pederastas habían entonces y los hay hoy.
Por supuesto.
Entonces, y
más peligroso que los junkies, no creo que hayan, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes?
Pero junta ese miedo con lo que se ha abultado, todo ese ocio audiovisual, que a través de la pantallita, el otro día fui de calzotada en un merendero y habían dos niños que debían tener 11 y 12 años que se habían puesto en una mesa aparte de todo el mundo, de todos los grupos, de todas las gentes, con una Play y con un mini ordenador, y los tíos allí que podían haber estado, yo qué sé, en un zulo, daba igual, o sea, ellos con su pantallita y ni corren por el campo ni por la ciudad, por ningún lado.
Sí, eso mi hijo me lo dice, ¿eh? Estamos en el parque, ¿eh? Vamos al cole, vamos al parque, y me dice, papá, déjame el teléfono. Y yo, ¿perdona? Digo, anda, espérate ahí a subirte al árbol y a hacer lo que te da la gana. Oye, échame el teléfono. Que no, tío, que no. Yo, es un pesadismo. O sea, no, espabilate, ¿eh? Espabilate, ¿eh? Espabilate. Pero claro, los padres les dejan. Yo no, ¿eh? Yo le digo, anda, tira. Claro, a ver, o sea, tiene que también jugar a veces, ¿sabes? Pero que si tienen todo, si tienen aquí todo dentro, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser. Estamos llegando a unos puntos de pasismo, de pasotismo con los niños también, o sea, es muy malo esto, o sea, no me gusta. Los padres les dejan hacer todo, o sea, yo creo que lo que los padres de hoy en día tienen un sentimiento de culpa, de como están currando mucho, no pueden estarse con los niños. Entonces, cuando están, les permiten hacer todo lo que les sale de los cojones a los niños. Entonces, están subiendo sin límites y sin una moralidad clara. Es decir, este niño, esto es así. Ay, ¿por qué, papá? Porque te lo digo yo. Y punto. O sea, no hay nada más que hablar. O sea, es así. Te lo digo yo que ahora vamos a hacer esto. Pero, no, ¿qué, tío? ¿Es así?
Yo me di cuenta cuando empecé a criarlo que le preguntaba. Me preguntaba las cosas, ¿no? ¿Qué quieres comer? ¿O qué te apetece, un helado o una tal? ¿O quieres que vayamos a tal?
Sí, ¿no me ha fechado? ¿No me ha fechado lo otro?
Y yo no, y digo, no, no, pero ¿de qué voy? Oye, vamos a hacer esto.
Sí, sí,
hoy claro. Vamos a hacer esto.
Imperativo.
Ya está.
Imperativo, y, es así.
Y siguen con el con lo que les marcas.
Y
¿no?
tanto. Pero sí, es que, mira, el problema de hoy en día, esto lo digo yo, yo tenía una bronca en mi familia porque no entendía. Me decía mi prima, no, es que primero son los niños. O sea, yo por mis hijos van lo primero. Y yo digo, ¿pero qué dices? O sea, primero eres tú y luego van los niños. Porque primero, si tú no estás bien, ¿qué coño le vas a dar a los niños? Y segundo, los niños se tienen que adaptar a ti, no tú a los niños. Y eso es básico. Y la gente, no, o sea, no, tenemos que tienen que cenar a las 8:30 o las 8. No, tienen que... Que coño, me cenamos todos juntos a las 9 y nos vamos a los niños. O sea, que se adapten ellos, tú no te tienes que adaptar. Porque si no, inconscientemente les estás echando culpa de que tú no estás haciendo las cosas que tienes que hacer y que ahí, no tengo libertad y que no sé qué, no sé cuántos, y es una carga que más gente te estás poniendo.
Y ellos lo reciben todo.
Y, joder, si lo reciben. Y tanto.
Igualmente.
Venga, anda.
Sí, dame una papa. Bueno, os recuerdo que podéis ser también un invitado. Tener aquí vuestra voz, si queréis, a través de un teléfono, que es llamar al 93-317-7366. Tenéis aquí una figura principal del arte que podéis ver en el Llantiol cada viernes.
A las 9.
A las 9.
Los artistas autistas.
Y que además, ya veis, es un padre con las cosas claras y músico. En fin, que podéis llamar, podéis preguntarle lo que queráis, pero además decir lo que os apetezca y añadir y quitar. 93-317-7366. Contrabanda es una maravilla. Sí, señor. Yo lo del nombre a veces no lo acabo de hacer mío, pero lleva ya 22 años este nombre, y así se quedará, espero que por siempre más. Hace poco que hemos tenido como un susto porque había unos inspectores en donde tenemos la antena, en el Carmelo y tal, y que están haciendo un censo de antenas, pero por suerte la inspectora dice, bueno, esto es para radios
alternativas,
no advenedizas, que acaban de llegar y tal, pero hay tres radios que no les perseguimos ni nada, que es Contrabanda, Bronca y Pica. Estas tres son de un contenido social, de tal, de cual. Y digo, ole,
de puta madre, ¿no?
Estamos en el libro blanco, ¿no? Digamos, de las radios libres, que eso hay que, bueno, eso es una historia
eso
detrás.
Eso es para brindar.
Sí, y tanto.
¿Qué pasa con los acoples, tío?
Pues a ver, la teoría del fusible. Tú cuando sales a escena y tú dices, transmite emociones, sensaciones, sentimientos. Sales a escena y de pronto hay algo que te hace llorar en el guión y tienes que llorar. Yo digo que lo que estás haciendo es como de un fusible que permite que todos los que están allí de alguna manera lloren contigo sin tener los focos.
Sí, es que mira, esto es una cosa muy, muy... Yo siempre pensaba, estuve en una época que me gustaba hacer teatro social. Por ejemplo, hay un grupo de teatro que se llama La Cuadra Mágica, que son muy grandes, o sea, porque hacen un teatro muy... con el público, ¿no? Que participa el público. Y decía, no, que quiero participe el público, ¿cómo puedo hacer que participe el público? Es que la participación del público y tal. Coño, si es que el público ya participa, tío. Están ahí, están participando del espectáculo. O sea, quieran o no, ¿eh? O sea, están participando. Entonces ya cuando descubrí esto, ya me cambió el chip. Entonces claro. ya no me raya tanto.
O sea, si eres mal actor, participan porque lo viven también, que hay una mala actuación.
Sí, pero claro, no. El público no es tonto, ¿eh?
Pero si eres bueno, los llevas a las situaciones de la vida que ellos... les altera, les remueve, les hace humedecer los ojos o le hace cambiar de postura en el asiento y...
Para eso es el teatro, sí, señor. ¿No? Para eso es el teatro. que te remueva cosas que digas, me cago en la puta, tío. O sea, me la han metido doblada. Me la han metido doblada. O sea, no me esperaba esto y... ¿Qué coño me está pasando? Estoy sintiendo... Es liberador totalmente. Y limpiador, ¿sabes? Sí. De cosas que te pasan.
Lo que pasa es que entonces, para mí, en el nosotros primitivo, y ahora estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Claro, yo no sé lo que era, pero puedo suponer. Yo supongo... Y al suponer digo, pues cualquiera era potencialmente capaz de hacer defusible. Porque le podía pasar a uno, le podía pasar a otro, igual que en una reunión con gente, no siempre es uno el que explica todos los chistes y todos los demás se ríen, sino que si es un grupo más sano o más
heterogéneo,
pues después de que uno haga su chiste, otro empieza a explicar su historieta, y el otro, y va pasando ese vórtice, ¿no?
Sí, hay un intercambio.
El eje se va moviendo, el foco de atención. Pues un poco así, en esa suposición primitiva de que el nosotros era más versátil y podía dar de sí, cada uno podía hacer defusible para el resto, ¿no? Pero creo que el primer aburguesamiento vino cuando qué sé yo, el guerrero con más victorias pues dejó de ser el payaso y él dijo, no, yo soy el guerrero y yo estaría aquí aguantando la lanza mientras el otro hace el payaso, que a él le sale muy bien y mejor que lo mantenemos, le daremos de comer y todo porque hará de eso. Empezó como a distribuirse el trabajo.
A especializarse
y hasta llegar a tu profesión en la que tú te dedicas solo a eso, a que venga una gente que no se lo permite en su día a día y que allí, gracias a tu trabajo, viven todas esas emociones, sensaciones, etcétera, y tú les haces de fusible profesional.
De fusible como espejo, quieres decir, ¿no?
Sí.
¿Un poco?
O sea, el fusible lo que hace es que tú puedes identificarte con el actor.
Identificarte.
Y como él peta, él no guarda las formas, aunque haya unas formas ya pautadas por el guión, pero eso se olvida cuando estás metido en la obra.
Sí, señor.
Lo olvida el público, lo olvidas tú y aquello es real.
Uh-huh.
Entonces, te acompañan en el sentimiento,
sí.
Nunca mejor dicho, y viven como en diferido y en carne propia eso que tú estás haciendo. Esa función es como que ojalá fuera no quiero quitar el trabajo ni que los músicos profesionales dejen de ser músicos profesionales ni que los actores profesionales dejen de hacerlo, pero ¿cómo hacer para que eso llegue más a todo el mundo? Que ellos mismos vean el goce que da hacer el ridículo y que se rían los demás, hacer el drama y que los demás también lloren, o sea, el conmover a los otros. No como algo que te ocurre accidentalmente y que ese día eres
Mira,
tú el protagonista.
El truco para hacer esto uh-huh. Consiste en moverte y estar con gente. La única manera de conseguir esto por ti mismo es compartiendo con los demás tu persona. El compartir. Eso es algo que para yo creo que es muy importante. Yo soy músico. Que yo no me considero músico, ni tal, por estar en esa casa, estar rodeado de músicos y que me dejaran compartir con ellos la música. Yo no tengo ni puta idea de solfeo, ni tengo ni puta idea de nada, pero me ponía ya a tocar el piano, me ponía ya a tocar el saxo con ellos, ¿sabes? Improvisando encima. Eso es la oportunidad de estarte con gente compartiendo algo. Compartiendo ese fusible. Ese es el truco. Decir, coño, pues es que yo también puedo. Cualquier persona puede hacer entrar en el ritmo y estar participando de esa movida. Ese es el truco, ¿sabes?
Hey,
por eso...
David, eres de los míos. Muy bien, muy bien.
No, coño, que es verdad.
Sí,
eso es así. Es simplemente decir, joder, si estoy entrando en el ritmo, ya está. Me estoy riendo a tiempo en la obra o me estoy... Simplemente es eso. Él ya cuando se está riendo ya se siente liberado, tío. ¿Sabes? Simplemente es así. Por eso yo cuando me iba antes los domingos que se hacía en el Parque de la Ciutadella, las batucadas, sí. O sea, que se juntaban todos los yembés,
sí.
Puta madre eso, porque todo el mundo que no tenía ni puta idea, se ponían ahí o bailaban o hacían no sé qué o no sé cuántos. O sea, la historia es el compartir, ¿sabes? Uh-huh. Y esto es algo que se está perdiendo en la sociedad de hoy en día, que todo va por Facebook y tal,
y nos quedamos en casa todo el puto día y no salimos de casa y no compartimos, ¿sabes? Es así.
Me han enviado un mail de que en el día de la huelga general, pásalo, pásalo. No solo hay que salir y hacer huelga y manifestación, sino que hay que abstenerse de gastar ni un duro en nada.
Bueno, para mí es fácil eso. Me cago en todo.
Pues eso, como una consigna más de decir, no gastemos, no hagamos gasto. Pero habría que añadir esa otra cosa que has dicho, ¿no? O sea, no solo no hacer gasto, no sé qué, sino compártete, sal de casa. Habría que incluso añadir en ese mail, y sobre todo el 29, no abras internet, no te metas en tus juegos de vídeo, ya está, porque si no...
Deja el Farmville. No, yo creo que... Yo soy una persona que siempre ha aprendido esto, a compartir, ¿sabes? Que soy muy así, porque yo soy muy social. Hay otra gente que no, a lo mejor se la suda, ¿sabes qué quiero decir? Pero es muy importante compartir tu persona, ¿no? Compartir tu opinión, compartir tus movidas, porque la opinión, nunca sabes tu opinión lo que va a ejercer en el otro, ¿sabes? Ni el otro, ¿con coño va a ejercer en ti? Y eso te hace crecer como persona, que es para eso estamos aquí, para crecer y evolucionar como personas. Eso es lo más importante. No quedarte ahí con el, ay, el quejido, ya no sé qué, esto es una mierda y tal, que es verdad, ¿sabes? Por otro lado, porque yo me puedo, más que yo, ya te puedo decir que yo me puedo quejar de cosas, pero también tengo una suerte que te cagas. Tengo dos hijos maravillosos, tengo una casa, tengo para comer y trabajo de lo que me gusta. O sea...
Que, sí, solo te falta una novia, otra novia, ¿no?
Bueno, no quiero más novias de momento, llevo muchos años ya con esta, de momento no. No, ahora amantes bandidas. ¡Uy, que se acopla!
¡Uy, que se acopla! ¿Tú cómo descubriste entonces lo que te gusta y lo que haces?
¿Cómo lo descubrí? Mira, esto lo descubrí yo. Estaba haciendo FP, hacía mecánica del automóvil, yo. Con los 14 años empecé y dije yo, pues, y esto me apunté yo porque se juntaban los colegas. Se apuntaba en FP, pero yo no quería estudiar. Yo ya a los 12, 13 años yo tenía clarísimo que estudiar yo no quería. Y digo, voy a FP, que es lo más fácil. ¿Y qué hago de FP? ¿Vosotros qué vais a hacer? Mecánica del automóvil. Pues venga, yo me pongo mecánica del automóvil. ¿Qué pasó? Que me apunté, pero me enfadé con estos colegas. O sea, que me fui allí solo. O sea, estaban en el cole los mismos colegas, pero estábamos enfadados, no nos hablamos. Hasta 2 o 3 años después no nos hablamos, ¿sabes? Entonces dice, mecánica del automóvil, hago primero, esto es una mierda. Hago segundo, y en segundo dije, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y dije, yo qué sé, pues voy a probar, como siempre he hecho mucho reír a mi familia, ¿sabes? Yo era el niño, bueno, o sea, les montaba el show ahí, ¡guau! Toda la familia se mordían de la risa. Y dije, coño, voy a hacer algo.
¿En esa línea?
Voy a hacer algo, voy a buscar hacer teatro. Y me fui al ayuntamiento, pero me fui yo, ¿eh? A los 15 años, y dije, ¿hay algún grupo de teatro y tal? Y nada, una señora me dio un listado, y llamé a un sitio y empecé a hacer teatro. Y de esa compañía, que íbamos a hacer una obra, que nos íbamos a ir a Francia, que era una obra así muy tal y cual, había un grupo de jóvenes, ¿vale? Y ese grupo de jóvenes empezó a hacer otra obra. Y el director se enteró y dijo, a la mierda, si no hacéis esta obra no podéis hacer la otra. Entonces dejamos toda la compañía y formamos otra obra, otro grupo de teatro, Teatro Calit. Y era un grupo de teatro que hacían cosas experimentales. Claro, yo a los 15 años me pillaron a mí, que era el pipiolo. Hacíamos cosas surrealistas, entonces a mí me marcó mogollón. Hombre. Claro, yo me juntaba con gente de 20 años a los 15, y claro, a mí eso me marcó mucho. Y yo soy el único que se dedica a esto, exclusivamente. De ese grupo, soy el único que se dedica.
Porque sembraron algo que tal.
Sí, y no, y yo también luego aposté, ¿eh? O sea, es chungo, ¿eh? O sea, vivir solo de esto, y también tú decidirte decir, no, es que está en mi vida y está en mi trabajo. O sea, tienes que tener un par de huevos también, ¿sabes? No es fácil. Es decir,
bueno, hay muchos buenos actores que están trabajando de cualquier cosa menos de teatro.
Por supuesto.
O sea, en sentido de actores que, por decirlo así, que lo llevan de natural,
sí, pero
que están haciendo de comerciales, están haciendo de qué sé yo, de psicólogos, o están haciendo
porque
de muchas
cosas. Porque
la
gente necesita seguridad. Y sobre todo las mujeres, perdón, no quiero ser machista ni quiero ser nada, pero cuando estás en pareja y tal, necesitan seguridad material. Sobre todo, Es algo inconsciente, No se dan ni cuenta ellas. Necesitan una seguridad, ¿sabes? Porque necesitan tenerlo todo controlado. Entonces, yo soy más, bueno,
vivo con al momento, con lo que tengo y tal. Cuando necesito, en realidad me sale el curro, ¿sabes? O sea, no me falta nunca nada de dinero, ¿sabes? De decir, hostia, no, es que nada, no, no, ahora tengo que cobrar esto, tengo que cobrar otro, o sea, no.
Pero ahora tú no estás, no, tú no vas, no, no eres un, no eres carne de casting, tú te montas tus obras y...
No soy carne de casting, yo. Es que no creo demasiado en el sistema, ¿sabes?
Entonces tú montas tus obras y vas haciendo y consigues
los bolos. No, y voy haciendo obras, con compañías grandes también, ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que las compañías grandes normalmente son castings cerrados, ¿sabes? Que cuesta mucho entrar en la movida. O te tienen que llamar o entrar, ¿sabes? Tú puedes enviar los currículos y tal y a lo mejor te dicen, ah, pues mira, ¿qué tal? Por ejemplo, yo he estado con la cubana ahora. ¡Hala! Estuve con la cubana, ahora acaban de ser el espectáculo este, pero yo estuve en el anterior. Que al final no se hizo. Estuvimos un año ahí, entre pitos y flautas, y al final no salió. Porque no funcionaba el actor protagonista. Pero bueno, estaba ahí. O sea, también será por algo, ¿sabes? Que me pillaron.
Sí, sí, sí.
O sea que... Pero que...
Porque eres bueno.
Sí, bueno, sí. Yo... sí, soy sobre todo un actor cómico, ¿sabes? De hacer reír. Que mucha gente dice que es muy difícil hacer reír, pero a mí me sale natural. Yo tengo ganas de hacer un drama ya de una vez, una tragedia, simplemente para moverme por esos sitios, ¿eh? Porque sí, también sí. Es muy interesante mover a la peña por decir, me cago en la leche, joder, colega, la gente que está peor que yo, tío. O sea, hay cosas muy chungas, tío, para que te des cuenta, ¿eh? Para eso sirve la tragedia solo, ¿eh? Para que te des cuenta de lo bien que estás, gilipichis.
Y eso que me decían, yo he hecho cursos de payaso, etcétera, y el último me acuerdo que decía... es el número 3 el que funciona. ¿El 3? ¿Qué es eso? Sí, la regla del 3. Dice, tú haces una cosa. Luego, al cabo de un ratito, repites la misma cosa. Y a la tercera que la vuelves a hacer, ya la gente se ríe. ¿Tú captas intuitivamente esas cosas?
No.
¿Sale de natural ya?
Bueno, yo esto de las reglas del 3 y todas estas cosas, yo... Esto me lo decía el compañero que estamos haciendo la obra de los artistas, me decía, no, tenemos que hacerlo 3 veces porque eso se hace así con 3 y yo. ¿Pero qué coño dices? Con 3, con la segunda y ¡pum! Tío, ¿qué coño? Si es que a lo mejor es la primera que lo hagas, ya se ríen, ¿entiendes? La historia es la intención que tú le das a las cosas, que es una cosa que yo he aprendido ahora. Yo controlo mucho el control de ritmos, melodías a la hora de hablar y tal, pero sobre todo las intenciones. Yo estoy diciendo esto, pero con mi tono de voz te estoy diciendo otra cosa, ¿sabes? Esto es lo que tiene gracia, ¿sabes? Y lo que es importante y cuando dices, joder, cabrón, ¿cómo controlas? La intención.
Claro. Y entonces sí que hay como una ecuación, una constante, algo que diríamos se puede hacer una abstracción. Todo lo que hace gracia pasa por contraste, por ejemplo.
Claro, sí.
Siempre hay un contraste de no, que no te lo esperas o...
Por ejemplo, estás diciendo una burrada, pero la estás diciendo... Estás diciendo una burrada con el texto, pero la estás diciendo súper serio. ¿Que te lo crees? ¿Sabes eso? Eso te dice, pero ¿cómo puedes decir? No, no, esto es así, ¿sabes? Sí. Es así. Tu convencimiento, ¿sabes? A la hora de decir las cosas. Y luego también el morraco que tengas, ¿sabes? De decir, pam, y estás ahí atento y fu, 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 y rapidez y sacarlo, ¿sabes? De pam, ¿sabes? Yo que es que yo no lo sé.
¿Improvisáis mucho en la obra?
Mucho, mucho no, pero sí que improvisamos.
¿Dejáis unos espacios para eso o
no? Es que surgen los espacios, no puedes dejar espacios para improvisar, ¿sabes? Es como la obra esta, me decían, nosotros pagamos a un tío para que nos hiciera el guión porque queremos hacer una cosa comercial de una puta vez, ya, para poder hacer bolos, ¿sabes? Entonces le pagamos el guión a un chico del Terrat, al jefe de guionistas del Terrat, Rafael, vale. Barceló, ¿vale? Entonces, claro, es un guión que es divertido, pero claro, el público dice cosas y nosotros también nos van pasando cosas y vamos a, tú cuando estás diciendo las cosas para que sea de verdad, te tienen que estar pasando a ti. Dices, no, que yo me acuerdo que mi novia, ¿sabes? Me era infiel. O sea, pero que me era infiel con tanta peña que mientras que uno se la fallaba, los demás hacían la pared para que no lo viera, ¿sabes? ¿Sabes? Son cosas así. Entonces tú le vas metiendo cosas y cosas de tu cosecha y maneras de decirlo. Cada vez lo dices de manera diferente, ¿sabes? Y le das otras tonalidades y otras movidas. Pero eso es lo que le hace que esté fresco el espectáculo.
Y a ver, una situación que no sé si te ocurre. Por lo que sea, tienes es viernes... Y tienes un día pésimo y no eres capaz ni de ir.
El viernes pasó.
Y tienes que ir. No, ah, no, 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 no puedes decir, no, hoy no voy.
No, no, no. El show tiene que continuar, pero es así, ¿eh? Y además, los días que estás peor, tú, los días que tú estás peor, en realidad, es cuando mejor sale. Es muy fuerte. Es cuando mejor te sale y dices, me cago en la puta, qué fuerte.
Si llego a estar bien.
Claro, no, no, y cuando a veces estás bien, pues dices, no, coño, no me lo estoy creyendo, tío. O sea, nos pasó el viernes pasado, no nos lo creíamos, él y yo. Y teníamos mucha complicidad entre nosotros. Pero lo que estamos diciendo, decimos, estamos diciendo texto, estoy diciendo texto, estás diciendo texto, estoy diciendo texto. Y claro, eso el público lo ve, que no es tonto, coño, el público, ¿sabes?
Claro.
No, no, el show tiene que continuar, es así.
Entonces, el atasco tú, por pura disciplina, dices, no, yo este atasco no me lo creo, voy allí, que pase lo que pase.
Sí, sí, claro.
O tienes algún recurso que digas, pues mira, me fui a caminar y entonces
no,
me
no,
pasó...
yo no soy de ritos ni de mierdas de estas, ¿eh? O sea, ni de hacer el, ay, vamos a hacer unos calentamientos, ni, no, 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 no. Pum, pum. O sea, venga, vale. Ya, vamos a la acción. O sea, no hay nada.
Sea,
como
sea.
Mucho un poco de colocación de voz, hacer el mierda a mierda, ¿sabes? De estar todos ahí conectados un momento energéticamente y a tomar por culo, o sea, nada más. O sea, yo no necesito. Tus cojones ahí. O sea, cuando estás chungo, tus huevos. O sea, tira para adelante. O sea, no hay más narices.
Qué bien.
Sí, sí.
Aquí. Otra cancioncita, venga.
Pues claro.
A ver si yo también me animo y te acompaño.
Voy a tocar uno de los brincos. ¿Una de marcheta o una más suave?
Lo que tú quieras. Después de tocar brincos y compás y tal, alguna tuya, ¿no?
¿Quieres una mía?
Claro.
Vale.
Hombre,
sí, sí, no. tengo algunas.
Pues eso, claro, claro.
Vale.
Lo que te pida ahora el...
Espera, esto está por aquí, vamos a pasarlo así. Si me pregunta a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que fácil adivina que yo soy otro potro. Oh, 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 oh. Si te preocupa mi porvenir, puedes dejar de pensar en mí, no lograrás hacerme cambiar, soy como soy. Oh, 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 oh. Bien y decídete, no tengo tiempo para perder. Pronto mi novia tú vas a ser, lo digo yo. Oh, oh, oh. Nunca jamás te arrepentirás, porque si buscas felicidad, solo a mi lado la encontrarás, lo digo yo. Toma. Oh, 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 oh.
Toma ya. Así. ¿Has seducido alguna con esta canción?
No, que va, esto es el machismo, o sea, puro y duro. O sea, los brincos son machos, es... No, no, que va, con estas canciones no. No, con poemas, con cosas así. O también, porque a las teles gusta, ¿eh? Esto, el chulismo, el macho y todo esto, aunque digan que no,
hombre,
les pone. Ya te digo yo. Sí, sí. Esto yo con mis experiencias... De decir, es que yo he tenido problemas, ahora te voy a hacer algo personal. A mí me pasaba...
Ahora que no nos oye nadie.
Claro. Me pasaba con la pareja que tenía, me pasaba el joder, que me estrena. Me pasa que... A ver, ¿qué coño estaba diciendo? Joder, espera, que está el volumen fuerte. Es que se me acopla. Bueno, ahora mejor, el último creo que es. Ese.
Yeah.
Bueno... ¿Qué me pasaba? A ver, que se me va la olla, nen. No, no. Sigue acoplando. ¡Ah! ¡Es eso! ¡Es eso!
Ya está, ya está.
¡Es eso!
Es eso, es eso.
¿Qué estaba diciendo?
Que te has tenido problemas y que con la novia, la pareja que habías estado...
Ah, sí, mira, que los tíos somos muy... Aparte de ser muy cagones, que son muy cobardes en muchos aspectos, somos muy dejadetes. Entonces, llega un momento que la situación la controlan las mujeres. Pero las mujeres, en realidad, lo que necesitan es que les den un cachete. En el buen sentido, no de hostias, ¿eh? No estoy hablando de violencia ni nada. Es decir, sí. Sino de... No, no, en serio, lo digo, coño. Sino decir, hasta aquí, pro. Déjate de ya de ollas de tu cabeza, tía. Pro. De ponerte tú ahí y marcar el límite, ¿sabes? Y entonces dicen, ay, 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 sí, es verdad, se me está yendo la olla. Y los tíos, esto no lo hacemos muchas veces, decimos, dejarla, ¿para qué? ¿Sabes? Ya yo he tenido problemas con esto, ¿sabes? Y hasta que he decidido, no. Hasta aquí.
Has puesto ese tope y...
Sí, claro.
Y has visto que daba...
Claro, es que es como decir, no, pero ¿qué coño me estás...? Es que, como son tan mentales las tías, ¿sabes? Necesitan el de decirle, oye, que nosotros somos muy, 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 muy perro pachón, ¿sabes? Decir, tranquila, que no pasa nada, ¿sabes? Pero, que es verdad, decir, oye, esto es de las ollas, colega, o sea, tranquila, ¿sabes? Pues esto igual, el ¡pam! ¡Ay! Ay, sí, pues es verdad, ¿eh? Ay, gracias, tío. Joder, gracias, que me estás llevando comiendo el tarro media hora, tía. O sea, no me jodas. Bueno, vale, pues eso, vale. Por eso te digo que el machismo no, pero que sí, en algún aspecto, ¿sabes? Pero
que no dejan de haber machos y hembras.
Claro, por supuesto.
Y ya está.
Y que somos machos.
Sí.
Somos machos.
Anda, que no.
Celtíberos, coño. Coño, es verdad, o sea, nosotros somos hombres, ¿no?
Sementales y afroditas.
Coño, pues lo que sea, yo afrodita, a mí no me llame eso, ¿eh? No, a mí no me llame eso, que que la tenemos, Chordi.
La tenemos. Oye, ¿qué te parece el Gandesa este, eh?
Oye, entra maravillosamente.
Es un vino dorado, ¿eh? Entra, ni blanco, ni negro.
Esto lo pillaba yo también, mis padres lo pillaba para la paella y soy consciente de él.
Pero es que es un lujo, oh, es un lujo.
Maravilloso.
Yo lo que intento también desde aquí es que nunca haya un programa perfecto. No es que lo pretenda, sino que ya lo acepto. Acepto que hay programas en que salgo y digo, hostia, he hablado demasiado, no he dejado que hablar al invitado. O,
en este caso no.
En este caso no, en este caso. Hay porque un feedback. Voy aprendiendo poco
hay
a poco.
Hay lifting, tío, tenemos lifting. Sí.
Pero porque ya también tengo más tablas.
Hombre, ya, ¿no? Me imagino, claro.
Y yo mismo me doy cuenta, digo, ostras, ¿ves? El programa pasado vino Kiko Palomar.
Hostia, el Kiko Palomar, colega.
Pero que el Kiko está muy depre desde hace 2 años o 3.
O sea, hace mucho que no lo veo.
Se queja de todo. Y yo le dije antes de entrar, oye, vamos a ver si damos ánimo a la gente.
¿No? Un poco de vidilla, ¿no?
Claro. Y yo creo que fluyó de una manera que él mismo salió diciendo, ostras, tío, qué guay, hemos hecho un buen programa. Pero hacía 2 años que lo había tenido aquí, yo mismo había acabado como medio deprimido, llorando, diciendo, hostia, no hay opción, estamos fatal. Y no, estamos aquí para levantar el ánimo. Sí. Y yo estoy haciendo lo que puedo y voy.
Motivación. La gente necesita motivación. Y pero nosotros no podemos dársela, nosotros solo podemos decirle, no lo ves que lo tienes. Claro. Está dentro tuyo, tío, todos tenemos esa luz, ¿sabes? Es así, lo que pasa que, bueno, pero por ejemplo, es muy fuerte, mi hermana es una tía, es muy grande, ¿vale? Y tiene mucho carisma, ¿vale? Pero se está comiendo los mocos durante años y años, decir, ¿qué coño hago con mi vida? Ahora trabajando de esto, trabajando del otro. Pues ha encontrado una manera de llevarse a sí misma y ganar pasta, que es con eventos, organizando eventos.
Olé.
Pero para Barcelona Sesbés Municipales, o sea, para, olé, o sea, cosas guapas, ¿sabes? De decir... Y es una tía que es que vale para mandar y para todo esto. Y le decía, tú, hazte esto, relaciones públicas.
Coordinar,
organizar, todo esto tú sirves porque eres pam, pam, pam. Y al final ha terminado trabajando de esto, tío. Y sirve que te cagas, o sea, la felicita a todo el mundo.
Claro.
Lo ha encontrado. Y el problema más es la vida, que también se la ha puesto. Pero, hostia, es que cuesta, Saber para qué coño te motiva a ti mismo y qué joder, qué facilidad tienes tú sobre qué cosa. ¿Sabes?
Yo creo que nos cuesta por dos extremos. A mí me cuesta, por ejemplo, porque me gustan muchas cosas.
Ah, amigo,
Entonces, pues estoy aquí bien, y allí también, y allí también, y allí también. Entonces, bueno. Y otro extremo es cuando no tienes ni idea, no te motiva nada, y te enganchas a cualquier tontería. O...
Evasión.
Pero en el caso de gente que tiene muchas posibilidades o muchos intereses o curiosidades o alicientes, también es
coño,
es un reto, ¿eh?
Joder, es de puta madre. O sea, no tienes una, tienes 10.
sí, pero bueno, no me quejo, no. La verdad es que yo lo que tengo es paciencia conmigo, de que igual voy a ser como me dijeron que mi época dorada será entre los 50 y los 60.
Jate.
Tipo como los ministros. O sea, los que llegan a ministro igual han empezado de machaca, han estado de administrador, de subsecretario, han ido subiendo.
Yo también lo pienso. Yo pienso porque a partir de los 40 ya está triunfando. Bueno, triunfando tienes? yo no busco triunfar, ¿eh? Ni fama ni nada. Yo busco reconocimiento de mi trabajo. Ya está. Es lo único que busco.
¿Y la tele?
Tele he hecho también, pero hace muchos años que no hago. Estuve con el Terrat, en el Buenafuente, el Homo Zapping, todas estas historias. He estado haciendo personajes y cosas de estas. Humor, casi todo lo que te digo, humor. O sea, no, yo puedo hacer, tengo muchos registros y puedo hacer muchas cosas. Sí, sí.
Y hay una cosa que a mí se me plantea cada vez más clara. Imitar a la gente. Porque yo me encuentro a veces en situaciones cotidianas en que el tono de voz de la persona, los gestos, los temas, me están hinchando, me están haciendo saltar todos mis registros y no veo la manera racional de llegar a esa persona, porque si le digo, oye, es que tienes, tú notas que tu voz, o por qué me estás hablando siempre de este tema, o por qué, tú no te das, no, o sea, hacerle tomar conciencia de una manera racional no toca en según con quién, ¿no?
No, claro.
Pero cuando me pongo a imitar, si la imito, es como inmediato, es como claro, casi, o sea, una patada en el estómago, que yo mismo me da miedo el tema, porque digo, es que primero he de practicar más, pero segundo he de estar realmente atento a cualquier detalle, a ver si me estoy pasando.
Claro.
Y en lugar de hacerle de espejo, lo estoy fulminando, ¿no? Pero allí veo un potencial enorme en lo de imitar voces, imitar gestos o...
Yo no soy imitador. Empecé como imitador de muy pequeño, ¿eh? Imitaba con el Pedro Ruiz, me acuerdo, imitaba a todo Dios. Empecé a imitar, pero yo no soy imitador, ¿eh?
Pero lo puedes hacer.
Sí, puedo hacerlo.
Con alguien y tal, y...
Sí, podría hacerlo, pero tenía que concienciarme para hacerlo. Y como... Yo soy más de... A mí los personajes me poseen. Son posesiones, ¿sabes? Me posee, o sea, no está el David en ningún lado, ¿sabes? Son posesiones, me posee el personaje y ya está.
Y ya tiene su propia gramática.
Sí,
no,
tiene todo, su manera de moverse, su manera de pensar, todo. Son posesiones, me siento poseído, o sea, que no soy yo. Y a veces cuando estoy, tengo que romper, dicen, me cago en la puta, pero perdona, ¿sabes? O sea, posesión, para mí son posesiones.
Y eso no te ocurre solo en el escenario, te ocurre en la vida normal.
No, en la vida normal no me ocurre tanto, ¿eh? El tal lo hago yo como en coñas, cuando estoy en la Maruja con en el parque, después del cole. Sí, hago el capullo y tal, pero no me pasa. En casa, por ejemplo, yo con la chica, sí. no en casa de Herrero Cuchillo de Palo, así, es así. O sea, yo nada de, ni de nada, o sea, nada. Con los niños sí, ¿no? Con los niños sí, porque me gusta jugar y hacer el capullo. Pero que va. No, en mi normalidad no, para eso también tengo el escenario para...
Claro, para hacer sí, compartimentos sí. Y centrarte más en uno o en otro.
Sí, antes sí que tenía más la necesidad de hacerlo, porque tenía más la necesidad de llamar la atención a la gente. De, oye, estoy aquí y tal. Pero ya con los años ya no. Si lo hago es para hacer buen rollo. No lo hago para decir, mira, que molo yo, ¿sabes? No, simplemente por el compartir y el estar ahí de puta madre.
Por el nosotros.
Por el nosotros. Luego por el nosotros. No lo hago... Aunque mucha gente que puede pensar lo contrario, ya. Pero... Pero es así. O sea, luego no hay maldad en mis actos, ¿sabes? Es por buen rollismo.
No es captar foco y...
No, en ese sentido no.
Creo que hemos coincidido también en alguna llama así de callejera, de botellón y...
Sí, en la Plaza del Sol seguro.
Verdad.
Sí, en la Plaza del Sol seguro. Años. Gracia, y te tengo que ir a Gracia, ¿eh? Hace mucho que no voy a Gracia. Hace mucho que no voy.
Háblanos de locales donde tú dirías, por donde has pasado, has estado en La Papa haciendo
alguna
cosa.
La Papa no la conozco. Estoy muy desconectado.
Estabas en aquel local de Poblasec.
El Taller 22.
Sí.
El Taller 22 era un sitio muy chulo.
¿Y allí hiciste, aún o...?
No. Es que esto empezó como gente, éramos gente del Tibidabo, trabajamos en el Hotel Kruger, dando sustos, los monstruos.
¿Has trabajado allí?
Sí, he estado 4 años ahí trabajando.
¡Hola!
¡Joder, puta madre! Era de puta madre. ¡Qué divertido,
7
tío.
Horas de sustos.
Más, o sea, estaba ahí metido, vamos, era una locura, tío. Pero bueno, divertidísimo, era un desfase, no te imaginas qué desfase que era. ¡Wow! No te lo imaginas, un divertido. divertimento entre los monstruos, unas putas que nos hacíamos, era un cachondeo que te cagas. Y luego salíamos de fiesta, claro, te pasas allí 10 horas, luego dices, no tengo vida, pues coño, vamos a ir de fiesta, y nos íbamos todos juntos de fiesta, ¿sabes? O sea, que era a saco. Y de allí salió la idea, lo dijo un colega de Albert Casé, dijo, oye, vamos a montar una asociación teatral para tener nosotros un local y poder hacer nosotros cosas y poder ensayar allí, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que éramos 22 en un principio, por eso se llama Taller 22, y estaba la calle Tapiolas 22, sí. O sea, se juntó todo, por eso se dijo Taller 22. ¿Y qué pasó? Bueno, un principio de puta madre, el primer año y tal, pero ¿qué pasa? Que tenemos que pagar el alquiler. Y con la cuota de socios, la gente se iba yendo, entonces tuvimos que empezar a programar. Y claro, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo por amor al arte, yo no gano ni un duro en esto, ¿sabes? Pero tengo que dejar ahí mi tiempo... Que te cagas.
Y programar, y atender programar, a la gente,
limpiar, limpiar el bar.
Publicidad.
Sí, todo esto por amor al arte. Y luego, los 5 años anteriores había estado en Carolinas, que también hacíamos fiestas y hacíamos todo esto, también por amor al arte. O sea, yo no cobraba nada, yo. Porque yo mi alquiler lo pagaba, ¿sabes? Ya los demás que no lo pagaban y teníamos que hacer las fiestas para ganar la pasta. ¿Sabes? Para pagar el alquiler. Muy triste.
¿Te enteras?
Muy triste. Sí, sí, os enteréis vosotros que estáis viviendo conmigo. Sí, sí, esto lo colgaré por internet y os enteraréis todos. Lo voy a poner ahí para que lo escuchéis. La peña de Carolina, vaya colgados, colega. Pues bueno, aprendí mucho allí, ¿eh? Aprendí mucho.
Y en el Gentiol, aparte del Gentiol, ¿qué hay así que tú digas? Yo cuando monto algo, pues lo llevo al mercado. ¿Y qué es el mercado en Barcelona?
El mercado en Barcelona, no hay industria, eso para empezar. Industria teatral no existe. El Gentiol, yo estoy, o sea, le tengo mucho cariño al sitio, porque yo empecé allí a los 17 años, fue mi primera obra que hice allí. O sea, te estoy hablando de hace ya 17 años que estoy haciendo obras allí, ¿sabes? Y entonces estoy un poco hasta los cojones ya, de estar en el Gentiol, pero es para rodar un espectáculo, es el mejor sitio. No hay muchos sitios más, está el Teatre Neu, ahora hay salas más nuevas que hay de teatro, pero
Almería,
el Almería Teatra, el Portaset, hay salas de teatro, pero cuesta mogollón, cuesta, porque para hacer una obra de teatro necesitas pasta, tío.
Te la han de aceptar y...
No, aparte de que te la acepten, que tienes que hacer un dossier, tienes que hacer un vídeo y tal, necesitas pasta en la producción. O sea, una obra de teatro, claro, necesitas pasta para hacerla un poco profesional, claro, ¿sabes? Con cuatro ojos. Puedes hacer obras con muy poco dinero, pero igualmente necesitas pasta. O sea, lo mínimo que necesitas son 3.000 euros para hacer una obra de teatro, mínimo. Con 3.000 euros, ¿dónde coño sacas 3.000 euros, tío? Si somos actores, ¿sabes? ¿Dónde coño lo sacas?
Ya llevas bastantes años como para ver.
Llevo muchos años.
¿Pedido a los familiares?
No, yo nunca he pedido dinero para hacer una obra de teatro, nunca. O sea, he dejado de ver como mucho, pero de pedir, nunca. Yo no puedo.
¿Has currado de cualquier otra cosa? ¿Has sacado el dinero y las cosas?
No, he currado siempre de actor. O sea, los últimos 10 años de mi vida he currado solo de actor. Desde el 2001, o sea, los últimos 10 años solo he currado de actor. Pero claro, hay cosas que las haces tú porque te gustan y otras estás en compañías o haces animaciones o haces otra serie de cosas que es lo que te dan trabajo, claro, ¿sabes? Eventos para empresas, yo qué sé, ¿sabes? Hacer dinamizaciones, coaching, de todas estas historias. Claro, yo por eso también saco pasta por ahí. Tampoco mucha, pero bueno. Pero que sí es lo que me da de vivir y claro, y el paro. Claro que llevo yo cobrando el paro 3 años y medio, 4. Sí, claro. Sí, sí. Y suerte que soy papi que me dan y me lo van alargando y me van haciendo cosas, que si no...
Sí, bueno, sí. Pero que en realidad es como un mecenazgo que hace el Estado para que pueda seguir siendo actor.
Sí, señor. Hombre. Mi padre me dice que es como que me están... Que es...
Subvencionando.
No, subvencionando no, que es caridad. Y yo digo, con todo lo que chupa el Estado, hijos de gran puta, voy a chuparles yo. Es así. Y ahora he pasado ya la prestación, ahora he pasado el subsidio y ahora me toca el PIRMI. No, todavía no estoy tan hecho polvo. Estoy con la subvención, ahora hay una subvención. Y te tienes que ir, alucina, a hacer cursos. Pero claro, cursos de actores, ¿qué coño hay? No hay nada, o sea, ni de actores.
¿Tú podrías estar dando los cursos?
Sí, pero yo como soy bastante anticlase... Sí, yo soy bastante anticlase. O sea, yo creo que la mayoría de los colegios que hay son, vamos, para chupar la pasta a los chavales, ¿sabes? Yo creo que se necesita un año o dos de aprendizaje de teatro. Un año, pero ya pro, lo que necesitas es hacer teatro, tío.
¿Sabes? Necesitas una base que en un año a lo mejor la pillas y vas a una escuela, pero el segundo año, bueno, también si quieres, ¿vale? Pero ya está, o sea, necesitas más. Con un año ya puedes tener la base para empezar a hacer cosas. Y luego ya vas tú entrando en sitios para... haciendo y lo más aprendes es en el escenario, tío. O sea, es así. Entonces, como soy muy anti-clases, anti-instituto y anti todo esto, claro, yo dar clases... Ahora voy a empezar a lo mejor a dar clases el 17 de abril en el Centro Equilibrio Vital. Al 17 de abril, en el Centro Equilibrio Vital, empezaré a dar un curso de teatro, de iniciación al teatro y creación. Porque yo quiero hacer iniciación y creación ya de una pieza. Entre todos. O sea, que se vean ya en la chicha, claro. ¿Sabes? O sea, que no hayan hecho teatro en su puta vida.
Es saber llevar un alfabeto y vamos.
Sí, sí, es daros un par de o tres de técnicas y un par de o tres de cosas de soltamiento. Y a partir de ahí, el último mes, son tres meses, un trimestre. El último mes, crear entre todos una obra de teatro. Una pieza de 20 minutos como mucho, ¿eh? Tampoco estoy hablando de... pero...
Yo me fiaría de una persona que no le gusta la escuela y que de pronto se pone a dar cursos. Yo me fiaría.
¿Sí?
Sí, porque sabes que no va a volverte un estudiante crónico.
Ah, eso seguro, ¿eh? No, no, ni te voy a vender la moto, ¿eh? Claro, tampoco.
Claro, vas al contrario, vas a sacar cosas que a ti te han costado 17 o 20 años de aprender y las vas a ir poniendo allí, como que el que esté atento va a pillar, no veas.
Sí, sí.
Se va a poner... lo que te ha costado a ti llegar allí, él se va a poner ya...
¿Qué pasa? Que como yo todo esto, tengo muchas cosas naturales y técnicas que he ido pillando yo con los años, claro, yo, mis técnicas son mías, yo que también es un curro saber cómo coño lo hago, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que también es un trabajo para mí, que me da miedo por un lado, ¿sabes? Decir, hostia, vaya currazo, y por otro lado me dan ganas, ¿sabes? Es una como una contradicción ahí, pero guay, guay.
Salen cosas de las contradicciones. Yo lo que ahora me rondaba por la cabeza es... Con dos hijos, la tentación de montar un numerito con ellos, medio payasil, circense, ¿no lo ves?
De momento no.
¿Que en plan Familia Trap o...?
No, de momento no.
Porque yo...
¿Las hermanas Trap las conoces tú?
No.
Pues hay una compañía que se llama Las Hermanas Trap de Titellas, buenísimo, son Hermanas Trap, con doble P. Está muy bien.
Entonces, ¿qué vas a hacer? No, niño, tú estudia mecánica de coche, que yo no dejé. Y ojalá me hubiera quedado allí porque ahora estaríamos con un coche.
Hombre, lo que tiene que hacer mínimo es sacarse el graduado escolar, que eso, quieras o no, se necesita, ¿sabes? Y ya está. Y a partir de entonces, si él quiere hacer tal o hacer cual, pues yo le apoyaré lo que quiera. ¿Qué coño voy a decirle yo qué tiene que hacer al niño? Me jodas. O sea, a mí yo no soporto que me lo digan a mí, ¿sabes?
Es el típico giro de tornas, ¿no? De que no, y que yo ya sé lo que es ser actor. Tú no se te ocurra, ¿eh? Mm.
En un principio, yo me imaginaba que mi hijo, el mayor, ahora tiene 7 años y medio, iba. Porque es muy gestual y muy tal. Pero ahora pienso que la peque, la Lola, de 3 años y medio, pienso que esta sí que tiene de actriz, porque es una cuentista, pero muy grande. O sea, las lágrimas le salen, pero... Dice, que hija de puta, qué fuerte. Dice, me estás tomando el pelo, tía. O sea, pro ya. Vale, y pro, digo, hey, pro. Yo plura. Vale. Pues no sé qué, no sé cuántos. Y decir, esta es una máquina. Esta es la máquina. Y sí, que si quiere, pues de puta madre. O sea, ella misma.
Cántanos una tuya.
Una mía.
Sí.
A ver. Os cantaré la primera canción que hice, que fue el Trenzando, se llama Trenzando. A ver si me acuerdo.
Diseñamos a tiempo construcciones oníricas deseadas para este ahora, con mentes conscientes de devaneos equilibrios sobre la precaria juventud. This is one message to you, baby, you can touch much higher. Trenzamos líneas que llegan a hoy, usando compases de abuelos, seca tintas de los papás y cartabón de tu hermana, trenzando ideas que llegan a mañana. Usamos aversión a escuchar, obligación a entender y actitud a seguir. La abstracción no es la televisión, los perros no muerden ratones, la muerte no es oscura de luz, ni ejerce con distinción. A veces en el sueño los gatos negros miran al infinito a los ojos, estornudan y suben por una escalera blanda hasta una señora abandonada. Y así decidimos lo que ahora ocurre. Transpuestos estamos, transpuestos estamos, transpuestos andamos.
La primera canción. ¿Les haces a tus hijos también canciones?
Sí, tengo... Esta es la que me hice a mí. Luego tengo otra canción para el Yanis, que es el mayor, que es el Si, pues, se llama Si Puedo. Luego tengo otra para la Bea, que es la mi ex, que se llama Unidos. Y luego la última, la de la Lola, que todavía la estoy terminando de hacer. Y luego he participado en creación de mogollón de canciones, pero estas son mías. No, tengo muchas más que he participado. Otro ha hecho la letra, yo he hecho la música, o he hecho arreglos o cosas así.
A ver, ¿eso cómo funciona eso? O sea, tú igual has hecho una melodía y alguien le ha puesto letra.
No, a lo mejor yo tengo un colega que teníamos un espectáculo llamado Dandut Poemas, que él es poeta, ¿vale? El Joan Far. Joan Far, la men incansable. Entonces él me viene con el poema y me dice, él no tiene puta idea de tocar la guitarra, entonces te viene con dos o tres acordes que él hace, te hace como una especie de melodía, ¿sabes? Hace... Entonces yo le digo, a ver, está para acá, y la rehacemos.
la manoseas, la tal, la cual.
La manoseas, le doy otros ritmos, le doy otras melodías, le doy otras historias, y entonces la hacemos una adaptación. Pero él te viene ya con una idea, o no te viene con ninguna, ¿sabes? Dice, oye, mira, tengo esta letra. Hostia, pues a ver qué podíamos hacer, tal, tal, tal. Improvisa él encima con cantando, y luego a partir de eso también, no, esto mira, hazlo así, o píllalo desde aquí, o esto aquí paramos aquí, y cosas así. Se hacen los arreglos de las canciones. Yo te digo, yo no soy muy, no sé, de música, para pero, decirte, pero no.
Intuitivamente, esto... eres músico, intuitivamente.
Sí, no, claro, entonces yo sé, esto funciona, esto no funciona, esto aquí paramos, esto aquí no paramos. Es más las intenciones de las canciones, lo que te digo, por dónde van, por el viaje que te llevan, ¿sabes? En esto sí que sirvo, el desarrollo, ¿sabes?
Eso es precioso, y además es ese... compartir, porque,
sí, claro.
Porque así se enriquece, ¿no?
Una cosa que a mí me cuesta y me pasa es el crear yo solo. O sea, yo en soledad a mí me cuesta mogollón. ¿Sabes? Por eso yo no soy un actor que ahora estaría trabajando que te caga, ¿sabes? Por ejemplo, el hacerme, tengo que hacerme el videobook, tengo que hacerme todas estas historias. Yo solo, podría hacer un espectáculo yo solo perfectamente. Tengo las capacidades de sobras para hacerlo. Pero no puedo, necesito a alguien que me dé feedback, ¿sabes? Claro. Que me diga pam, o hostia, no, y a partir de solo que haya alguien allí, yo claro. Ya, ¡buah! Funciona que te cagas, pero necesito a ese alguien.
Y lo vas teniendo, ¿no?
Y lo tengo, claro. Con el espectáculo este de los artistas autistas, del de Antiedo Viernes.
Alguien que se encargue de hacer esto de la imagen gráfica, o sea, que se curre el dossier, o que sí, se curre...
Eso va aparte, eso es una parte, yo estoy hablando de la creación solo. Luego, todo lo demás, para lo demás yo no sirvo, ¿eh? Ya para venderlo, y para moverme, y para hacer dossieres, o definirme, ¿sabes? O definir el espectáculo, cosas así, eso ya hay gente que hace producción y que sirve de puta madre para eso.
Y que ya trabajas también con gente...
No demasiado, estamos buscando con el espectáculo este al management y todas esas historias, que hagan una producción. Que es lo que más cuesta. Pero bueno, ahí estamos. Es un espectáculo que cuando alguien lo vea, diga, esto va a tirar. Bueno, es un espectáculo que va a tirar.
Este que hacéis ahora.
El que estamos haciendo ahora va a tirar. Es un espectáculo muy guay. Está muy bien.
¿Se encarga Yuri de llevar a gente así? ¿O la gente
no,
va
él,
como yo... a la cantera a ver qué se está haciendo? Porque él me dijo, ahora en Barcelona, Llantiol es un lugar... que es muy importante para las otras salas porque allí se pueden probar cosas
claro.
Que ellos no pueden probar.
Sí, sí.
Entonces por eso vienen a ver qué se está haciendo.
De momento todavía no ha venido nadie, pero vendrán. O sea, yo creo que de cara a la temporada que viene, a partir de septiembre, octubre, estaremos ya en otro lado, estaremos en otro sitio y será guay.
Pero a ti, dadas las circunstancias de padre, etcétera, tampoco te pueden decir, pues mira, ahora... vamos a hacer una gira con esto, vamos...
Es mi trabajo. O sea, yo ahora, por ejemplo, ahora en mayo...
¿Podrás hacerlo?
Hombre, yo tengo que hacerlo, es mi curro, tío. O sea, es que es así. O sea, yo ahora me estoy mucho tiempo en casa con los niños. Yo tengo la suerte que he disfrutado de mis hijos desde pequeñitos, he estado con ellos y los he disfrutado que te cagas. Pero es mi trabajo, si me tengo que ir de gira, pues me tengo que ir de gira, tío. Es que es mi curro. No, la gente no se va del Pakistán y deja a todos los niños y se vienen aquí... Es tu curro, o sea, es que es así. Si me tengo que irme a Islandia un mes, pues me tengo que ir a Islandia un mes, tío. Es que es así.
¿Y tu ex esto lo asume?
Sí, sí. No, más que no queda otros cojones, es mi curro. Es que es así. Yo ahora, por ejemplo, me voy del 1 al 9 de mayo, me voy a la República Dominicana, tío. Alucina, tío. Me voy por fin al Caribe, tío.
¿Pero de qué?
De a currar ahí. A llevar un grupo de... Somos como 5 o 6. Y hay dos que somos actores. Una chica y yo. Y vamos allá de dinamizadores del grupo. Pero es hacer, ya ves tú, a tocarte los huevos. O sea, estar ahí en el hotel, la, pasándomelo yo bien y hacérselo pasar bien a los demás. Es eso.
Es ideal, ¿no?
Es ideal, como... tío.
Y aparte, o sea, te pagan, vuelves sí, a casa sí. Con dinero.
Sí. No mucho, tenía que pagarme más pasta, pero bueno. Es bien.
Joder.
Es bien. Voy a estar en Punta Cana ahí, colega.
Uf. Calla. Además, seguro que te saldrán ofertas allí de decir, oye, vente una temporada cada año porque...
Es posible que sí, que cuando me conozcan y tal, también me voy a llevar la guitarra. O sea, que cuando me tal, a lo mejor voy allí a hacer el espectáculo o lo que sea. O sea, estaría bien.
Y antes has dicho que aquí no hay industria.
No hay industria teatral.
¿En Madrid sí?
En Madrid hay más que aquí.
Porque, más que nada, la industria viene con el público. Y aquí no hay público casi que vaya al teatro. Te lo digo porque yo cuando estaba en el Taller 22, que es una sala alternativa, no venía gente. Si venían 15 personas, podíamos dar con un canto de los dientes, tío. Allí las salas alternativas en Madrid son están llenas, tío. 50, 80, 100 personas las llenan con cualquier obra, ¿entiendes? Allí la gente va al teatro. Aquí...
¿Y eso por qué?
O por publicidad, o porque no... Y mira que Cataluña es teatrera, pero que te cagas.
Sí.
Es que te cagas. Hay una cultura teatral súper fuerte y muy importante, pero ahora en Madrid nos dan mil vueltas, ¿eh?
Y muchos años, bueno, en una época muy 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 larga, era los teatrillos esos de las casas.
De barrio.
Bien, y de barrio por un lado y de casas bien. O sea, los burgueses con sus teatrillos.
Sí, sí.
Se hacían obras... pastorales o lo que fuera, luego los centros morales.
Por ejemplo, en San Andreu, que es donde vivo yo, vivo en San Andreu, el Palomar. Allí hay cuatro teatros, tío. Cuatro teatros. Aparte del SAT, que es el teatro tal. Hay cuatro. Es Catalanistas, La Lira, el Casal Catòlic de San Andreu, y luego está el Centro Cívico, también tiene un teatro de puta madre. Son cuatro teatros en un distrito, en un pueblo. O sea, que dices, me cago en la leche.
Claro.
O sea. No hay industria. Y no, es que no hay industria. No hay industria. Siempre están los mismos. Tú no ves la tele, siempre están los mismos. Las obras de teatro, siempre están los mismos. Siempre. O sea, no.
¿Por qué? Porque eso yo pienso que es una endogamia.
No, porque ya tienen pillado el cotarrico, ya tienen pillado el cotarro y ya es todo para ellos. Es como entrar en el mundo del doblaje. Más chungo que eso, no hay nada. Siempre están los mismos, las mismas voces, todo lo mismo. Claro, tienes que salir por la tele. ¿Y qué le pasa ahora por la tele? Que tienes que hacer el casting con la Laia Spot y toda la movida. O el Pepe Armengol. Claro, ahora, como está tan chungo el tema, todos los actores ahora quieren meterse en la tele. Y se hace, y la tele es una mierda. O sea, a lo mejor me estoy tirando miedo a mi propio tejado, ¿eh?
No, pero
es el trabajo de actor allí es de risa. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Por eso tú has visto algo en la serie esta de Corre la Suita, de todas estas cosas.
La había visto algunos episodios.
¿Tú te lo crees?
No.
No te crees nada.
No, sí, yo ahora lo último que he estado viendo así de refilón, porque a esa hora voy a un bar acompañando a mi tía que está en el hospital, etcétera, pues veo como tienen allí puesta una serie de Antena 3 tipo ambientada en la época de Cervantes o un poco después, ¿no? Pero es tan increíble el desfase que llevan con... O sea,
yo no me creo nada.
No te crees nada de lo que
se hace. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque no hay director de actores. O sea, los actores les dicen, tienes que decir esto y te mueves aquí y te mueves para allá. Pero no hay un director que les diga, no, vamos a trabajar la escena desde donde tienes que decirlo y cómo tienes que hacerlo. No existe el director de actores en televisión. No existe, tío. O sea, es, te dan una directriz o dos y te toman por culo. Es, venga, pa, 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 así. Entonces, claro, pero eso es una puta mierda todas las series.
Pero entonces pasará lo mismo que con los tomates, que la gente piensa que los tomates son eso que nos venden.
Sí, y no es eso.
Y no es eso, ¿no? Entonces, habrá un momento en que la gente piense que actuar y que una peli es eso.
Bueno, ¿cuándo? Como en el teatro, que teatralmente, las obras de teatro en el Nacional y en todo un montón de sitios que hay son una puta mierda. Pero la gente, claro, como tal. Y no es tonto el público, lo que te digo yo, la gente no es tonta en realidad, pero están como, yo qué sé, están. Se piensan que eso es lo que como es, ¿sabes? Entonces les das otra cosa y dices, ah, eso es así.
Vamos a abrir algo, va. Porque aquí esto del teatro de la crueldad.
Dale.
A ver dónde nos lleva, porque parece que Arto intuitivamente quería...
Bueno, fue un rompedor, el tío. No, y yo tampoco tengo mucha idea de historia teatral, pero bueno, Arto he leído y
lo de la crueldad mucho. En realidad no es que allí se saliera una sierra mecánica y cortaran manos, piernas, no. Era la crueldad en el sentido de lo crudo, tal como lo entiendo.
Sí, sí.
Ay, me ha salido una página donde salen las notas.
Eso no está bien.
No, eso no... no. Tararán. Preceptor. Voy un poco más atrás. Samurái va volviendo poco a poco a sí mismo. va a soñar con un sueño que es diferente del de dormir. Mima el deseo interiorizado. Ahora, instrucciones, ¿no? Eso, ¿cómo se le llama cuando dicen mímica y toque de clarín, nuevo toque de clarín, sonido de gong, cambia la luz, poco a poco ruidos de voces se acumulan y localizan en varios puntos y aparecen grandes hombres importantes e hinchados que suben los escalones del teatro, aparecen por delante del escenario y desaparecen por el fondo.
Esa es la acotación.
Acotación, eso. Preceptor, a la caída de la primera gota de la luna, samurái entra en el sueño. El largo invierno de la espera rompe sus cristales, por fin, en torno a la irrupción de su deseo. Estalla como el volcán en que lanza llamas, pero el esfuerzo fue demasiado largo para su alma y la misma fuerza que lo arroja a la vida, lo arroja al mismo tiempo más allá de la vida. A partir de ese momento, se asiste a sí mismo. Asiste a la emanación de su deseo, como el hombre que sueña. Música. Un gran resplandor ardiente se enciende en el fondo. En una especie de procesión solemne pasan la reina primero, después la hija. Samurái. El largo amor tan dulce se estira en mi mano. Ahí está la reina detrás las criadas y la hija, ese fruto del árbol de mi raza que llena el cielo de las generaciones. Lo dejo aquí.
Sí, qué raro que es,
¿no? Qué raro, ¿no? Es que para trasladar esto a una obra de teatro debe ser...
No, hay muchos textos que son muy... Entenderlo es muy difícil. Por eso también es las actuaciones son muy, muy malas. Porque normalmente el actor no entiende lo que está diciendo. Es muy difícil entender en realidad lo que estás diciendo para darle lo que te decía de la intención, ¿sabes? Entender qué coño dices.
Una cosa que me intriga de los actores es que habéis sido unos negados la mayoría en lo de los estudios, pero tenéis una memoria...
Que te caga.
Increíble.
O sea, sí, pero muy fuerte.
¿Qué pasa entonces?
Yo me puedo aprender un texto de 7 páginas en una hora, hora y
no.
Un poco. Sí.
Aprendértelo de memoria, o sea, saber cuándo va a decir el otro no sé qué, entonces me toca a mí y pim, pam, y...
Texto de 7 páginas, no te estás hablando de 40.
No, pero 7 páginas en una hora, yo creo que muchos estudiantes de filosofía o de universidad no pueden con mucho menos y se hacen un lío, o sea...
Ya, también es diferente, ¿eh?
Ya.
Es otra... Claro, a lo mejor si me tuviera que estudiar otra cosa que no fuera esto... Mi mente no funcionaría igual. Pero bueno, no, sí que tengo mucha memoria, ¿eh? Sí. Me saqué el carnet de teórico a la primera.
Eso ya es un indicativo importante. Venga, abre tú ahora el I Ching. ¿Sí? Que si no, ese tocho no tiene por qué venir y volver sin... Uf, ya está, así mismo.
El dictamen. Pisar la cola del tigre. Este no muerde al hombre. Éxito. La situación es en verdad difícil. Lo más fuerte y lo más débil se encuentran en contacto directo. Lo débil le pisa los talones a lo fuerte y se entretiene provocándolo. Pero lo fuerte lo deja hacer y no le hace daño alguno, pues el contacto es alegre y nada hiriente. La situación humana es esta. Uno tiene que habérselas con personas salvajes, inabordables. En este caso, el objetivo deseado se alcanza si en su porte, en su conducta, se atiene uno a las buenas costumbres. Las formas de conducta buenas y gratas conquistan el éxito, aún en el caso de enfrentarse con gente irritable. Fíjate tú. Las formas gratas.
Página, bueno, I Ching, el dictamen.
Sí, es el 10, Lu, el porte. El porte, la pisada. Arriba Chen, lo creativo, el cielo. Abajo Tui, lo sereno, el lago. El porte representa, por una parte, el modo correcto de conducirse.
Fíjate. O sea, que al margen de que sean normas sociales, sí que hay una manera de estar y comportarse que...
Bueno, en realidad el I Ching, tú no sabes, yo siempre cuando lo he leído hace muchos años, antes lo he utilizado de otras maneras, pero es la guía de comportamiento del hombre noble. Esto es lo que utilizaban en la corte para saber llevarse. En la corte de... Yo no me acuerdo quién coño era el emperador. Pero te estoy hablando del 1800, 2000 antes de Cristo, ¿eh? Estamos hablando de hace más de 4.000 años, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Y esto es la guía de comportamiento del hombre noble, de cómo te tienes que llevar.
Pues mira, del samurái de Artaud nos hemos ido al...
A los chinos.
A los chinos, sí, señor.
Dominarán el mundo algún día.
Bueno, yo creo que ya lo están haciendo, pero cada vez que compramos algo de los chinos, recuerden ustedes, destruyen su industria y todo lo barato que ustedes consigan es así como se le va a abaratar su sueldo.
No compres a los chinos.
Edúcalos, enséñales a hacer pan tumacat y lo que sea, pero bueno, y tenemos que hacer un plantón, eso sí, hombre, un plantón de que la situación laboral de los chinos no puede estar basada en la explotación. Sí, sí.
Una llamada, tío.
Un teléfono.
Alucina.
Hola, hola.
Qué emoción.
Hola. Hola. Molve, al paso a la antena. Tenemos un invitado. Tenemos un incumbidad. A ver, hola. Hola, hola. Ahora sí. Hola.
Espera que me grabe.
Ahora
sí.
¿Sí?
Sí, sí, endavant. Bona nit. Bona nit, bona nit, Joan.
David.
Hola, bona nit, guapo.
Què tal?
Molt bé.
T'he sortit al porte, eh?
El porte, sí.
Caracoles.
Caracoles.
Caracoles, David, t'he sortit al porte.
Repàmpanos. Eh?
Què ens pots dir tu del porte? A veure.
Bueno, más de lo que puedo decir. Más de lo que puedo decir. Lo que habéis leído, ¿no? Caracoles, canastos, David.
Ya antes se utilizaban las monedas, pero ahora ya con el ching ya me concentro un poquito, digo, a ver esto, y lo abro directamente y me sale.
Claro.
Sí, sí.
Claro. Mm. Es que es... abres y te sale.
Es así.
¿Sabes quién soy, no?
¿Eres el Joan?
Sí.
¿Joan Parera?
No,
la madre que te parió, Joan Parera. Me cago en la leche, qué fuerte. Por
conoces,
favor, que si lo conozco. Antes que tú lo conozco. Joan Parera, por favor. Hostia, si es que ha dicho Joan y digo, no puede ser. Y yo no te reconocía la voz. Hostia, qué fuerte.
Aquí aturdido. Aturdido con todos tus caracoles. Y todos tus carajillos.
Me cachis la madre.
Y te sale el porte.
Y me sale el porte. Manera de conducirse.
Vuelve a leer, anda, por favor.
Vuelvo a ello. Estoy en ello, estoy buscando.
Escolta, Joan, això m'ho explicaràs al divendres, no?
El dia 30, no sé quan és divendres.
Divendres. Escolta, què tinc que portar?
El David que vingui a dinar.
Home, si vols, sí, ja li diré, sí.
No sé quantes companyes té, perquè ara m'ha despistat.
Què companyes? No tinc cap. Bueno, fa poc que no estic amb la dona, des del gener.
Per mi ha sigut un disgust saber enterar-me'n.
Bueno,
aleshores,
és la vida. Bueno, el llegeixo, el dictamen, El dictamen. Pisar la cola del tigre.
Poco a poco.
Este no muerde al hombre. Éxito. La situación es en verdad difícil. Lo más fuerte y lo más débil se encuentran en contacto directo. Lo débil le pisa los talones a lo fuerte y se entretiene provocándolo. Pero lo fuerte lo deja hacer y no le hace daño alguno, pues el contacto es alegre y nada hiriente. La situación humana es esta. Uno tiene que habérselas con personas salvajes, inabordables. En este caso el objetivo deseado se alcanza si en su porte, en su conducta, se atiene uno a las buenas costumbres.
A los caracoles.
¿Sabes? Las caracoles.
Sí. Al pajarolera madre. Sí.
Las formas de conducta. Bueno,
las
diga.
Las costumbres son eso. Se atiende. Es que no es la primera vez que te lo digo, David.
Ya.
Que no diga. De caracoles.
Que no diga palabrotas.
Hombre, claro, porque te pones a nivel de ellos. Eso que dices que la tele no es nada correcta. Es debido a que allí dentro, pues, se tiene que entrar con buenas... A ver, no se tiene que entrar. No digo se tiene que entrar. Si te enfrentas con tacos, no hay tu tía, chaval. Bueno,
no,
muy bien,
Oye, no te vayas a pensar que no lo he pensado muchas veces esto,
porte,
¿eh?
Tío, te ha salido el porte, lo has abierto tú, ¿no?
Sí, claro.
Y las buenas costumbres es eso. Las buenas costumbres es... El otro día hicimos un programa, Jordi y yo, y vaya, es que... No sé. Caracoles. Canastos.
Repámpanos.
Rayos y truenos.
Y truenos. Cógete, yo qué sé, el tintín y verás el jalo.
Tú fuiste allí mi salvaje. En ese programa tú fuiste el salvaje. Y yo no estuve a la altura.
Inabordable.
Yo no tuve el porte. Yo no tuve el porte.
¿Cómo que no tienes porte?
No, pero en ese programa al final...
No. De lo que estoy diciendo yo ahora, entre tú y yo, pues, la cortesía... No se pierde. Es que el hecho de utilizar el lenguaje que utilizan ellos, eso es lo que descalifica.
Tienes razón, Joan. Y
descalifica completamente.
Y muchas veces lo he pensado, ¿eh? Aquella conversación que tuvimos y me dijiste que no. Y me decía el Joan, no, decía, que es su manera.
Sigo repitiendo. No.
Sí.
Bueno.
Gracias por el toque de atención.
Y enhorabuena por la pequeña, que me parece que no te la he dado.
No, me la has dado, ¿no? Pues hace que no nos vemos años, tío. Yo cada Navidad, no te piensas que no, pienso en pasarme por tu casa por las tardes,
acabó,
Ya lo sé, ya.
Ahora está la casa llena de nietos, yo.
Por supuesto.
Tengo 4 nietos, tío.
Ya lo sé, ya. Bueno, 4 todavía no, ¿no?
Bueno, en realidad sí, casi.
Me cachis la mano. Bueno, felicidades.
Ya llega la cuarta.
Bueno, Joan y David, ya os llamaréis, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Vale? Nos tenemos que ver más que llamarnos.
Eso, llamaros, veros. Una abrazada, gracias por tocar.
Deu.
Vaya.
Qué fuerte, tío, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Me lo tengo que mirar esto, porque es un. No, tiene toda la razón, ¿eh? Esto de decir, me cago en la puta, no sé qué, no. Tiene toda la razón.
Por culo, me la meten la pulada.
Sí, todo esto no. Porque cagar, yo lo llevo a mi normalidad y no está bien. Y tiene razón. Y hasta yo está muy grande que lo llamaba para darme el toque de atención. Muchas gracias, Joan, de Brita Tudic.
Bravo.
No, Joan, para, tío.
Es que esto de la radio es una maravilla.
Estoy flipando colores, te lo juro, Me he quedado flipado.
Me han pillado.
Qué fuerte. Muy grande.
Y además me ha pillado aquel que me pilló ya y que ya me lo dijo.
Hostia. Sí.
Bueno.
Espabila.
Bueno,
cuida
bueno.
Estas cosas, sí. No, además que lo tengo que hacer con el espectáculo igual, ¿eh? Nos pasa lo mismo, ¿eh?
¿Cómo?
Los artistas autistas,
sí.
Que también como muy barrio bajero, como lo estábamos haciendo como si fuéramos dos kinkis, ¿sabes? Coño, yo que soy de la Verneda y el otro es el Buen Pastor. Entonces están ahí los pavos de me gana la chance y tal. Pero tiene que ser mucho más elegante. Y la elegancia te dan esto que estás diciendo, las buenas costumbres y las buenas cosas. O sea que...
Entonces hay que inventar, porque yo interpreto que eso que decía de los caracoles es que hay que inventarse palabras expresivas que sean de otra raza.
En vez de decir coño, hay que decir caracoles o repámpanos o claro, cosas así.
Y que además a la otra persona le das un
sí.
Una vuelta de que, hostia, pues ¿por qué no? Caracoles, anda.
No, ya él controla mucho del léxico y del lenguaje, es una máquina.
Es un grande.
Es una máquina, entonces... Hace mucho tiempo que lo tengo en el pensamiento, pero no lo tengo en la vida, ¿sabes? Y hay que
pues
volver.
Voy a subir su programa y el tuyo, porque ahora tengo retraso de subir podcast y voy a subirlos y tú te lo escuchas, el suyo, un día cualquiera ahí en casa con los chavales o lo que sea. Se nos va a tirar la hora encima y a mí eso me
pone triste.
No, es como que digo... Es que no puedo quedar con gente que aprecio en la radio para quererlos en el aire. He de quedar contigo otro día y hemos de explicarnos cosas y...
Bueno, ahora nos vamos a tomar una birra o vamos a terminar la bebida aquí en la Plaza Real.
Pero que vaya, es como que siempre me sabe a poco. ¿Y qué has tocado? 3 canciones. Venga, ahora la de...
¿Ahora cuál?
La de... mira, la que le hiciste a Janis.
Bueno.
O la que le hiciste a Lea. Porque a Bea hay que honrarla.
Sí, pero la de... No, por supuesto que hay que honrarla, es la madre de mis hijos.
Ahí.
Y toda mi vida la querré por ello. Haré la del Janis, porque la de la Bea no la tengo muy clara a la hora de que se me lío. Es un poco más complicada de tocar. Hace mucho que no las toco,
tío. Lo que
tío.
Quieras, pero venga, pilla el mástil y...
Hace mucho que no las toco. A ver si me acuerdo.
Si los sueños se hacen realidad.
Ay, ¿ves? No pasa eso.
No pasa.
Vale.
Si los sueños se hacen realidad y la armónica suena sola.
Joder.
Me canso en los ojos, siendo los pulmones. Suelo pensar en descanso y no me esfuerzo a quererme. Alegres mis tripas y rica la nicotina. Sobre la piel chocan cosas que pegadas molestan. Solo la parte que desliza. El punta fina me ocupa. Siempre es fácil no pedir lo que se te da. Solo la parte que desliza. Y lo que soy es tan natural que no quiero ser otra cosa. Nada me preocupa lo más mínimo, ninguna pretensión, solo hacer contento. No mancillar lo perfecto, si puedo soy así. Y ahora siempre podemos deshacernos en lo que podríamos hacernos. Siempre es fácil no pedir lo que se te da. Siempre podemos deshacernos.
Yo quiero que me hagas un casting algún día y me aceptes para una de tus obras.
Un como casting.
Extra, como extra, allí me das un papelito, de, no de 7 páginas, pero yo alguna vez, que igual que voy entrando en la música con amigos músicos y en el teatro, en los payasos. O,
los clowns.
Clowns. Pero los es, clowns. Es porque me siento parte de todo esto, aunque no, no me veo profesionalmente dedicándome solo a...
Bueno, teatro, probar, ¿no? Hacer un, una cosilla. Bueno.
No sé, no sé si me toca ser de filósofo o me, me toca ser de poeta.
Yo sé que no lo sé, macho. Yo qué sé, yo sé que no lo sé eso. Me cachis en la mar. ¿Ves? Esta palabra es bonita. Cachis en la mar. Cachis
vamos,
los menques.
Vamos a hacer un experimento. Y eso que estamos poniendo a los libros ahora, así, todos a... La destrucción o el amor, Vicente Aleixandre. Yo abro, yo leo un poema y tú lees el mismo, pero con otra...
Ah, perfecto.
Intención.
Ah, sí, sí, sí.
O estado.
Sí, sí.
Nube feliz. Tu ardiente morenía, espada vengadora, sed que voló hacia la remota montaña, donde allí se castiga entre el relámpago morado como ese metal que adora la sangre, siempre seco. ¿Quién sabe si algún día tu dulce y ya fluyente cuerpo, abandonado a su querer, descenderá de ese pináculo de cristal imbesable, donde como un árbol sin ramas, moreno como esparto, siente, en lugar de pájaros, cruzar fulgores lívidos. Déjame como nube pasar arriba, lento, pasar húmedamente, casi caliente, al soplo de un estío, llevado por la brisa que envían unas hojas, unas altas espigas, unos cuerpos mecidos. No voy a leerlo todo.
Vale, voy.
Puedes hacerlo en plan cómico también. O sea, no, no hay, no hay. Yo cogí aquí cuando tuve hace unos no sé cuántos meses al Joan Vinuesa, cogí un libro suyo de poemas y yo los destrozaba. Y luego él y luego yo, y al final acabamos destrozando el libro, creando otro libro, creando otros poemas, pero con tonos de voz, saltos. O sea que la invitación es abierta a que lo leas como, como quieras.
Vale.
Tu ardiente morenía, espada vengadora, sed que voló hacia la remota montaña, donde allí se castiga entre el relámpago morado como ese metal que adora la sangre, siempre seco. ¿Quién sabe si algún día tu dulce y ya fluyente cuerpo abandonado a su querer descenderá? Descenderá de ese pináculo de cristal invesable, donde como un árbol sin ramas, moreno como esparto, siente en lugar de pájaros cruzar fulgores lívidos. Déjame, como nube, pasar arriba lento. Pasar húmedamente, casi caliente, al soplo de un estío, llevado por la brisa que envían unas hojas, unas altas espigas, unos cuerpos mecidos. Tu ardiente morenía calcinada, tu sequedad de roca, o ya carbón.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué magia esto! Es que esto de la voz es algo... Y sigue siendo un misterio y lo ponemos en práctica cada día desde que nos levantamos. Es que...
Somos inconscientes.
Somos inconscientes, pero está allí, está allí, está allí. Y jugáis con él y le dais las vueltas que toquen y que se puedan, ¿no? Porque cuando se ensaya es como...
Sí, sí, no, claro.
Y no, y bah, vuelve otra vez. Y no, no, esto no, esto sí, esto tal.
Sobre todo lo que te digo, las intenciones, tío. Esto a mí me ha abierto las luces. Antes no, no... Yo soy mucho de ritmos. Tiriti, tiriti. Sí. Para, pa. Para. El ritmo es tan importante en las obras de teatro. No te lo imaginas, tío.
Es que un micro silencio de pronto hace... Que todo se pare.
Y pasar de una cosa a otra, como que no pasa nada. O sea... Muy importante. Yo tengo que agradecer a mi maestro, Javier Villena. Todo... Esto que he aprendido en el teatro. Javier Villena es un gran maestro de comedia del arte. Hace cursos en Hospitalet, en muchos sitios. O sea, si podéis, como actores o como personas, da lo mismo, ir a algún curso suyo, os vais a llevar mucho, mucho, mucho. Javier Villena.
Vale.
Muy grande.
Es que sí, hay gente que dice que aquí no se puede hacer publicidad, pero ya hemos hecho publicidad.
De tres cosas.
De tres cosas. La bodega Montse con su vino galleza.
Los artistas autistas cada viernes a las 9 en el Ayantiol con su gran espectáculo.
Y ahora Jorge Villena.
Javier.
Javier Villena. Y además también que vas a dar en el Equilibri...
En Equilibri Vital voy a dar a partir del 17 de abril cursos los sábados por las tardes.
Pues sí, Hay que hacernos eco de todo esto.
Porque... Buscarme en el Facebook, David Piñol.
Venga,
David Piñol. Venga, salgo yo con una guitarrica ahí.
¿Qué más quieres? Yo ahora tengo que ir otra vez a miccionar.
Bueno.
Te vas a quedar aquí solo, vas a leer, vas a cantar.
Voy a cantar
vas
una
a
canción.
Roncar,
terminamos con una canción que es muy bonita, es antigua. Y es una canción que siempre va bien. O sea, es un leitmotiv de vida para algunas personas.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. I will survive.
Ya está.
Ay, ay, ay. Resistiré.
Resistiré, tío. Resistiremos. Sí, sí. Canción muy bonita.
A pesar nuestro, porque sí. Es que.
No nos queda otra.
El fundador de un poco del liberalismo político, ¿sabes? Este monstruo.
¿Es Ronald Reagan? No.
No, fue de la época de Newton.
Alucina.
El Hobbes. Que él quiso llevar la mecánica de Newton a la política.
El Steve Jobs, el de Apple, ¿no?
Jobs.
Es el Jobs.
Pero el Hobbes escribió un libro llamado El Leviatán.
Agüita, me suena, pero no lo he leído, ¿eh?
Y lo fuerte es que a pesar de todo lo que él diseñó para él, su frase famosa, que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces que todos somos malos por naturaleza y que entonces solo puede ser cuando dejamos las armas en manos de la policía que la hemos escogido nosotros, cuando dejamos las decisiones en manos del mejor gestor, cuando hacemos ese pacto podemos estar más seguros porque estamos, digamos que, protegidos de nosotros mismos. ¿No? Entonces el monarca, el Leviatán, se convierte en la expresión del poder de todo el pueblo. Es como una monarquía, pero que emana de todos nosotros. Y sin embargo, la cuestión interesante de Hobbes y del Leviatán es que él da como derecho inalienable del individuo el que se escape cuando se lo quieren, cuando, aunque hayas cometido un crimen, aunque hayas hecho algo malo, ilegal y merezcas castigo, tienes derecho a escaparte. Porque lo que prima en ese momento es la supervivencia y eso pasa por delante de cualquier cosa. Entonces, ese resistir es un derecho inalienable que tenemos todos. Que podemos estar en una sociedad lo más justa que quieras, pero que seguimos teniendo, cuando nos tocan demasiado, cuando el Estado se abulta demasiado, se olvida de que le damos nosotros el poder, tenemos que resistirnos a que nos desahucien, a que nos cuenten como ovejas, a que, o sea, podemos resistirnos. Ya como algo, es que incluso por el fundador del liberalismo, eso estaba clarísimo, de que no había manera de que un ser humano que lo van a justiciar vaya como un corderito al matadero. No, intentará escaparse y tiene todo el derecho a escaparse. Ahí queda eso para los que aún duden de si nos toca rebelarnos o no, nos toca resistirnos o no, nos toca ser nosotros mismos.
O no,
Yastel, Mitsubishi.
¡Estás dando publicidad!
Yo te he dicho que tenemos 2 horas, pero nos quedan 11 minutos.
¿Todavía?
Sí.
Me has engañado.
Sí, porque a mí me han dejado un margen, porque igual ya no me pasa tan a menudo, pero antes era muy, muy crónico de que siempre me pasaba de la hora.
Anda, ¿qué?
Entonces ya cogieron en... Y tomaron una medida de precaución y dejaron una tierra de nadie entre yo y el siguiente programa. O sea,
ah,
que
amigo.
Lo apuramos y no pasa nada.
Maravilloso.
¿Qué quieres que sea el programa? ¿Quieres ser tú que me preguntas? Yo me olvidé de decírtelo antes que nada, de que esto es bidireccional.
¿Bidireccional?
Sí, de que no es que yo aquí te pueda taladrar y preguntar y que tú no. No, tú puedes...
¿Cómo se llama tu hijo y cuántos años tiene?
Jan, tiene 5 años.
¿5? O sea que yo te supero. Es más grande.
Tú lo has hecho en la edad que toca. Yo, pues igual un poco más tarde.
Bueno, yo la edad que toca, sí, a los 27 lo tuve.
Claro.
Buena edad. Sí, sí. Vaya tela.
¿Solo me quieres preguntar eso?
No sé, aparte que estás estudiando, estás trabajando, ¿qué coño estás haciendo?
Sí, estudio.
De filosofía, me has dicho, ¿no? Uh-huh. Vaya
estoy
tela.
En último o penúltimo curso de licenciatura.
Alucina, colega.
No estoy en los grados, no.
A o sea, mí, yo la última vez que te vi fue en Grande Gracia, ¿vale? Que estabas abajo, tenías un local, era por la zona de Jardinets, un poco más arriba de Jardinets, de Gracia, a mano izquierda, me decías, tengo un local que estoy haciendo movimiento y no sé qué coño rollos estabas haciendo, tío. O sea, digo, ¿y este? ¿Qué coño está haciendo? Pero entre el movimiento me llevaba no sé qué, no sé cuánto, me explicabas.
Movimiento espontáneo.
Eso, movimiento espontáneo.
El Katsugen, que eso tendría que estar en todas las escuelas y estará. No porque lo diga yo, sino porque no hay otra.
Entonces, ¿tu curro es este o no?
Yo ahora estoy trabajando para la empresa más grande de España.
¿El paro?
Sí.
Como yo, desde hace años. Ah, muy bien.
Pero para aprovechar este paro que me tocaba y acabar la carrera y ponerme también en el mismo punto en el que está mi novia, mi mujer. Porque ella también está acabando su carrera, entonces es como para que... Ha entrado en mi casa a vivir y todo tan nuevo que digo, pues no voy a darle... Aquí está mi horario, yo trabajo de tal hora a tal hora y vengo...
Me acoplo, ¿no?
Y así estamos más en sintonía. Y realmente es un placer y un privilegio. Pero trabajar... Estoy más que nada puliendo las maquinarias y haciendo como que tiene un poco de año sabático y que ahora mismo... No me preocupa el ganar dinero, aunque vivo con poco, pero no me preocupa. Ya daré guerra en ese sentido, ¿no? En poco también estoy que veo... Yo le decía el otro día a ella, a Sofía... Igual cuando yo ya esté preparado y sea un súper profesional de algo... Igual en ese momento ya no hace falta ni hacer dinero en el mundo, ya ha cambiado el sistema.
Alucina.
Porque no te extrañe.
Venga, ya
que,
anda.
Que sí, que este sistema puede cambiar.
¿Pero qué dices? Llevamos años iguales, tío. Miles de años. O sea, poderoso caballero de un dinero. Esto me lo decía no sé quién. Seguro que el Joan para lo sabe, pero...
No. ¿Te has dado cuenta de
Quevedo, que... Quevedo.
Quevedo, sí. ¿Te has dado cuenta que no he dicho ningún taco desde entonces?
Sí.
¿Eh? Ha funcionado.
Pero a ti te cuesta, te cortas, te amputas, sí, algo de ti mismo, creo, ¿eh?
Sí, pero es que tengo que hacerlo porque es una parte mía que que no es buena. Porque la llevo a mi normalidad y no. O sea, él tiene razón en esto y no es la primera vez que me lo dicen. Es una parte oscura mía.
Uf, oscura no sé, pero habría... Y también igual,
bueno, yo sé por lo que lo digo, ¿eh?
Ya, pero también igual en eso hay mucho en contra, ¿no? Decir, bueno, cambiemos la forma, pero mantengamos el contenido. Y ahora los filósofos, bueno, ahora no, ya son caducos y todo. Los franceses, el Deleuze, por ejemplo, decían, no, es que forma y contenido es lo mismo. Y yo cuando te veo decir, ¿qué te cagas? Lo dices con un... sentimiento,
sí, claro, que
no
sea
que lo puedes traspasar, y ese sentimiento importa en la conversación.
Sí, por ejemplo, pero que te cagas tampoco es que sea una palabra. Me cago en la puta y coño y todas estas historias, joder, me cago de, no, esto pero es...
Has de sustituirlo por algo.
Claro, tengo que sustituirlo por algo.
Porque no puedes pasar de hacer...
No, yo soy una persona que estoy muy conectado conmigo y yo saco toda mi mierda, ¿sabes? Pero hay que sacarla de una manera que no sea ofensiva, ¿sabes? A los oídos ni a las otras personas. Y ahí es un curro que yo tengo que hacer sí o sí. Ya no en mi profesionalidad, sino en mi normalidad. Ahí es donde, ¿sabes? El profesional también. Pero en mi normalidad, ¿sabes? Con lo mío, con mis hijos, con todo, tengo que procurar no hacerlo. Pues se me va la flapa.
Reconvertirlo.
Sí, no, transformarlo en otra historia. No puede ser.
Ahí, pues sí. Y luego está que tú, como decías, te poseen los personajes.
Sí.
Si tú le encargas a alguien que te haga un guión, te ha de conocer.
No, tiene por qué.
Hombre, para sacarte máximo partido.
No, porque... No,
si conjura unos personajes... que van a funcionar contigo súper bien, pues vas a hacer...
Bueno, va a ser mejor, pero pero eso también te puede poner un personaje que a lo mejor no es lo tuyo y tienes que currártelo más.
Y te llegarás a poseer por él.
Sí, claro, hombre.
Te empapas.
Sí. Es notarlo, es decir, no, esto va por aquí, o es más normal. Y desde tu, o sea, por ejemplo, en la comedia puedes hacer más, cambiar de registro. A ver, te puedo hacer mariquita, ¿sabes? Y me vas a hacer de puta madre. O sea, a ver, os tengo que decir una cosa. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros, pero claro, o sea, es que es una cosa que me sale. O sea, yo no puedo hacer nada. O sea, es una cosa que me sale, es que es así. O sea, pero tampoco demasiado, ¿sabes lo que quiero decir? Pero bueno, tiene un ritmo, tiene unas cosas y tiene una manera de ser, ¿sabes? Rodolfo, pues bueno, pues así es Rodolfo. Si tengo que hacer otro desde... Claro, si tengo que hacer otro desde mí, yo tengo muchos matices dentro, como todas las personas. Todos tenemos un abanico de personalidades dentro y de sensaciones. Yo no soy lo mismo cuando estoy mala hostia, que cuando estoy enamorado, que cuando estoy tal y tal. Sí, simplemente sí. Es tener tu conciencia de las cosas que te despiertan esos estados, ¿sabes? Y ya está. Y luego dices el texto. Ya está. Yo, por ejemplo, hay un texto de Pirandello, que lo estoy haciendo yo un monólogo, que tengo que grabarlo, que es el hombre de la flor en la boca, ¿vale? Y es un texto que es un tío que se va a morir. Pero tú no sabes nada que se va a morir hasta que termina el texto, ¿vale? Entonces te lo está diciendo todo, te está hablando de la vida, te está hablando de las cosas que él hace. Y te lo está diciendo el tío con una sonrisa a los ojos. ¿Cómo llego yo a ese estado emocional? Pues yo pienso en mi hijo. Yo pienso en mi hijo y me hacen clink y los ojos me brillan. Y te estoy diciendo cosas muy chungas, pero te lo estoy diciendo como estoy hablando a ti ahora. Te estoy diciendo, bueno, pues me voy a morir y tal, pero te estoy diciendo con... Entonces eso le cobra un doble sentido y un triple a la historia súper fuerte.
Pero es que entonces haces como un poco un Frankenstein, o sea, coges de aquí, pensando en el hijo, los ojos, tal, pero pensando
es el estado.
Pensado en el guión, también sin olvidarme de que se va a morir. O sea, vas...
Sí, no, hombre, claro, sí, ya sé cómo va a terminar, ¿no? Pero
construyes
yo te estoy diciendo el texto que tengo que decirte, pero desde ese estado emocional.
Vale.
Del el que estoy. Son estados emocionales, yo te voy a decir... ¿Usted nos ha fijado en los dependientes? ¿Cómo cómo doblan, cómo envuelven los paquetes. ¿Usted se fijó qué finura que tienen al hacerlo? Tiene una cosa super... El pavo este está todo el puto día mirando en la calle porque no quiere estar en casa con su mujer que lo cuide y qué tal. Él quiere estar disfrutando de la vida. Y entonces todo esto te lo está diciendo con un rollo que él está disfrutando, pero que coño, que se va a morir en un mes, ¿sabes? Entonces, tía, tiene mucho más más sentido todo. Y claro, es simplemente es lo que te digo, el estado emocional. O sea, yo voy a estar en ese estado, ahora voy a estar en este, ahora voy a estar en el otro, ahora voy a estar en el otro. Claro, el texto te lo puede decir y tú lo puedes entender de muchas maneras. No, es que esto usted no se da cuenta que no sé qué, no sé cuánto, lo puedes decir de muchas maneras, pero tiene mucha más potencia decirlo de la otra, ¿sabes? Desde tu naturalidad, desde ti. Claro.
¿Y te ha pasado de confundir la ficción con la realidad? ¿O de que alguien te dijera... No,
cuando era más joven, sí.
No me actúes, hombre, va.
Cuando era más joven, sí. Pero porque yo actuaba, iba probando. Vale. Cuando estaba en Carolinas, cuando sí. yo al Joan Para, al Joan, lo conozco de hace... Pues desde el 98, 97... Sí, 98 por lo menos. O sea, ya estamos hablando de hace muchos años que lo conozco. Uh-huh. Y cuando estaba viviendo en Carolinas, que éramos en la casa hippie, jaja, juju... Yo allí actuaba, pero actuaba porque probaba, iba probando cosas, ¿sabes? Iba actuando y tal, pero hubo un momento que perdí el control de mí mismo, no sabía quién coño era, tío. Hacía tantas historias y tantas movidas que no sabía quién coño era. Muy fuerte, muy fuerte. Pero no me pasa a mi normalidad ya, ¿eh?
Eso. Y luego, por otro lado, está lo que a veces ves un artículo, que hablan con un actor, entrevistan a un actor, y bueno, ¿y cómo te has metido en el personaje de esta película? ¿Cómo ha sido? Dice, no, pues yo me fui... a vivir a tal sitio con los enfermos del SIDA porque hacía un papel del SIDA, yo qué sé, ¿no? O con los kinkies porque hacía un papel de kinky, entonces me metí en el papel, viví como ellos. Tú cuando preparas un papel, ¿también de alguna manera te haces una inmersión en algo diferente o tienes que hacer un... ¿O cambias incluso tu alimentación?
Es lo que te digo, yo no soy nada de cosas de estas de ver a Dios. ¿Sabes? De, no, es que necesito tal y cual. Uh-huh. O sea, peña que hace que no folla el día anterior de actuar, ¿sabes? Ese día yo no follo, o cosas así. Es decir, perdona, ¿sabes? No. O sea, lo que sí que tienes que tener a la hora de hacer personajes y todo así son referentes en tu cabeza. Uh-huh. Eso sí que te puede servir, ir a ver a los junkies o ir a ver a tal, pero tener el referente en tu cabeza. Decir, ah, vale, es esto. Y no imitas a esta persona... Pero tienes ese referente, ¿sabes? Vale. Tener el referente es importante. Si
tienes que ser de una persona impedida, pues va bien que practiques o que los veas. O si tienes que hacer de loco, que vayas
a un psiquiátrico. Claro, por ejemplo, hacer la peli de los idiotas.
Sí.
Yo salí haciendo el idiota de esa película. O sea, para mí es... Me puedo conectar ahí. Ya lo he visto. Simplemente mientras que lo veas y lo sientas, tú cuando has visto y sentido... Una cosa...
La peli del
Von Trier.
Sí, tú hiciste una...
No, fui a verla al cine y salí tan tocado que estuve media hora hasta que llegué a mi casa haciendo el idiota por la calle. Vale, o sea, era el idiota, o sea, salí así.
Con una... O sea, como una esponja.
Sí, muy fuerte, me afectó mogollón, me metí mogollón en la peli. Luego yo me la he visto otras veces y no me afecta tanto. Ni he dicho, bueno, pues no, tampoco me pareció tan buena. Pero cuando la vi, flipé mogollón.
Sí.
Pero te digo que lo importante es el referente. Si tienes el referente y lo has sentido eso, puedes llegar otra vez a volver a sentirlo.
A partir de ahí, claro.
Decir, coño, ¿es esto? Y es lo más jodido y lo guay de ese actor es que, claro, tú puedes tener técnicas para llorar. Suspiras, ¿no? Metes mucho aire, hay técnicas para hacerlo. Pero, al fin y al cabo, es sentimiento y lo que tú estás sintiendo. ¿Sabes? En ese momento. Pero sintiendo, pero sin sentirlo de verdad. O sea, porque yo si tengo que estarme todo el puto día en una obra de teatro llorando, de verdad, desde mí, me hago polvo. En la siguiente escena no puedo hacerla. ¿Sabes lo que quiero decir?
Ya. O sea, que hay una distancia...
Pues totalmente.
Y al mismo tiempo un entrar allí. O sea,
sí, es como... es una locura. Sí, es una locura. Es muy grande, ¿eh? Es muy difícil, además. No, la gente no lo valora. Claro. Lo que llega a ser de verdad. Pues, y aparte de verlo y reflejarlo, ¿sabes? Decir, hostia, es que lo estoy viendo y me lo estoy creyendo. Y sé que es mentira, ¿sabes? Porque lo saben perfectamente que es mentira, ¿sabes?
Yo solo tuve una experiencia así curiosa con unas clases que fui al Colegio del Teatro cuando estaba allí en Misse Ferrer.
Uh-huh.
y unas clases con el Boris Rottenstein.
Sí, 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 claro.
Y un ejercicio
de esfínteres.
De clase. No, el Boris Rottenstein, no.
Es Peter Gaddish.
Peter Gaddish. Con el Boris Rottenstein. Pero fue un ejercicio en el que yo hacía un papel. Creo que era maricón. Uh-huh. Y pasó algo que yo sentí un escalofrío por todo el cuerpo y que lo sintió todo el mundo.
Claro.
O sea, yo en ese momento no, solo lo sentí yo no sabía nada más. Pero él me dijo, es que esto lo has sentido y lo hemos sentido todos. ¿Eso a ti te ocurre siempre?
Sí, claro. O sea, si, cuando estás bien, cuando estás actuando y estás bien, tú estás transmitiendo tus sentimientos. Y si y estás conectado con el público siente lo que tú sientes.
Y tú notas que lo están sintiendo, sí, y que sí está saliendo.
Claro, por supuesto que lo notas. Si eres bueno, si eres actor de verdad y entonces, si tienes conciencia
hay una
de la energía y todas estas historias de lo que te está pasando a ti, es así. Pero es lo que te digo, el viernes último no era verdad nada. Y yo lo notábamos los dos. Y dice, no, y tiramos, y la gente se reía igual, porque son cosas que el espectáculo funciona igual, ¿sabes?
Ya.
Pero no funciona igual, lo mismo. No, cuando tú estás ahí, la peña alucina, o sea, decir, qué fuerte, colega, hacemos lo que nos da la gana, con el, ¿sabes? Los llevamos por donde queremos y hacemos lo que queremos. Y están encantadísimos, de, sí, dame más.
Entonces hay como una adicción al teatro, al escenario.
Sí, sí, sin duda.
Guay.
Hay una adicción a la creación, al estar haciendo cosas.
Esa magia en que de pronto lo que yo siento lo sienten los demás. Yo en realidad sé que es mentira, ellos también, pero es como todo un
da muchos subidones, es muy droga en muchos aspectos. Pero lo que yo necesito es estar activo, o sea, creando. Si yo me paso una semana sin hacer nada. De algo así, empiezan ya los desánimos, la inapetencia y tal. Necesitas estar haciendo cosas. Por eso hay muchos actores que hacen cursos, siguen haciendo teatro y siguen haciendo historias, porque el entrenamiento actoral es necesario, tío. Es necesario entrenamiento actoral. Entonces, a veces no puedes, si no estás haciendo ninguna obra, el único sitio donde puedes hacer entrenamiento es en clases, ¿sabes? Por eso también es necesario las clases, ¿sabes lo que quiero decir? No solo por sacar pasta, no, por entrenarte como actor. Es necesario entrenarte. El entrenamiento es importante.
Seguir manteniendo...
Claro, tío. Y la creación, sí. Estar creando, o sea... Tienes,
el desafío continuo que hay.
Sí, sí, ¿no? Y aunque no estés... Yo tengo que quedar cada semana con el compañero, cada semana dos o tres días a la semana para poder... Para que esté vivo el espectáculo y para que esté vivo yo, porque es que si no, entro en vórtices chungos, sí.
Joder, interesante. Yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Sí.
Gran programa hoy, ¿eh?
Sí. Es que es un... Ay, señor. Que yo siempre digo, es que, a ver, los actores tienen un montón de técnicas, prácticas, juegos, pero todo esto tendría que estar más asequible, porque para mí son personas que llegan a unos límites de la existencia que...
Unos límites con uno mismo.
Sí.
Sí.
Y que eso, ¿por qué ha de estar cerrado en un gremio especializado de tal? No, eso son cosas que amplían el género humano.
O sea, la diferencia entre sí, totalmente, estoy de acuerdo. La diferencia entre el pintor, el escritor y el músico, no tanto, porque el músico también tiene que hacerlo con gente, pero sobre todo el feedback con la gente. El actor también necesita... A la hora de crearlo. No, el pintor es el solo. Son diferentes tipos de abstracción con uno mismo. Pero tienes que conocerte igual. El pintor te tiene que conocer igual. Tiene que conocer, y aparte de la técnica, se tiene que conocer a sí mismo. El músico igual, todos. El escritor igual. Te lo saca todo desde sí mismo, ¿sabes? Pasa por todos esos estados emocionales, el escritor.
¿Tú eres más nocturno que diurno?
Sí. Lo soy. Uh-huh. Pero desde que soy padre no tanto, ¿eh? Desde que soy padre, no, pero soy mucho más nocturno que diurno. Sí.
Es que hay preguntas tan estúpidas. ¿Qué haces tú con todo el producto navideño, el producto O sea, es un producto, es un paquete. Tienes que tragártelo como padre, porque los niños esperan la Navidad.
Es que yo me lo paso muy bien.
¿Cómo disfrutas?
Oh, tanto. Es que yo soy muy empatite en muchos aspectos. Soy muy Peter Pan. Es así, eso no lo puedo evitar. Yo me siguen pasando los años, pero yo me siento muy niño por dentro. Entonces yo me lo paso muy bien en Navidad. Incluso ver a la familia y todo. O sea, me mola irme a comer. Yo me lo paso muy bien, realmente. Vale. ¿Sabes? O sea, eso me mola. Es guay.
No dices que mierda, hostia. Me están ahora aquí haciendo tragar con una costumbre que es consumista, porque ya no tiene nada que ver con el origen de la tradición, sino que es puramente.
No, a mí las tradiciones. Gastar, o sea, no soy muy.
Comprar.
No, yo como tampoco gasto ni solo hago una cena en mi casa, que para una vez que viene toda la familia a mi casa, coño, pues haces una cena, tío. ¿Sabes?
Sí.
¿Sabes? Y comprarle a los niños, pues coño, pues le compras. Cuatro regalos, cuatro chupinadas. Yo es que tampoco me gusta pasarme. Ahora pido dinero, por ejemplo. A mis sobrinos les doy 20 euros a cada uno y que me den 20 euros a mí para los niños. Ya está. Paso. Ya no entro en...
Sí.
No voy más allá de... No, me lo paso bien. Yo me lo paso muy bien. Me mola.
Yo tengo que aprender mucho, David, ¿eh? Porque
todos.
La próxima vez que vengas, yo creo que sabré más cómo llegarte a la yugular, al canal seminífero, a la aorta, al estómago, a donde quiera.
¿En qué sentido? Porque
en sentido de que la palabra, si la sabes usar, yo a veces me fijo en las entrevistas de La Contra.
Uh-huh, muy grande.
Digo, jo, pero sí, yo no sé si lo tunean después.
Por supuesto.
Pero las preguntas de ellos son tres palabras y las respuestas de
no, es que esto en realidad lo que hacen son los monólogos de los pavos y ellos van metiendo las preguntas en medio. Pero esto es después.
Vale,
o sea, la peña tú le dices, ah, ¿y qué tal? No sé qué, no sé cuántos. Ah, bla, 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 bla. Empieza a soltar y tú le vas metiendo luego las cuñitas. Pues, ah, pero esto tal. Ah,
después.
Claro, luego lo escribe él.
Vale, vale.
Claro, todo eso está grabado y del hacer lo que sale de los cojones luego.
Otro referente que yo en realidad no lo he seguido, no lo he seguido mucho, pero que esto que conseguía el Loco de la Colina, ¿cómo se llama?
Quintero. Muy grande el tío.
No, dices también, o sea, yo quiero llegar a poderte exprimir, que tú mismo no me digas después, cuando salgamos, no me digas, joder, tío, ¿qué te has pasado? ¿Qué me has hecho decir? ¿O qué me has preguntado? Sino que me digas, hostia, qué bien, he llegado a un punto de mí mismo que solo no llegaba y que me has ayudado. Algo
coño,
así,
pero que eso es psicología y sobre todo el tempo que tiene el Quintero, ¿eh? El Quintero tiene un tempo que te va a decir la cosa que te va a decir, pero hace... Porque tú, en realidad, te gustan los hombres, ¿verdad? Entonces te pone una... decir, perdona, ¿qué coño me has dicho? ¿Sabes? De decir... Claro, te queda en traspuesto. Pero es por el tempo, ¿eh? ¿Qué hace?
Ay, que nos hemos pasado, ya me lo temía.